implica expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Gracias por estar ustedes conectados con esta señal. Como lo comentábamos ayer, el presidente de Colombia ha firmado un decreto y ha dicho que lo ha hecho, que se ha sentido muy feliz de hacerlo. Ya lo van a escuchar. Un decreto que habla sobre el porte de armas en Colombia, ¿sí? Hay que decir que efectivamente estamos hablando del porte de armas en Colombia y efectivamente estamos hablando de porte para quienes obtengan en este caso un permiso, un salvoconducto, a partir, por lo menos es lo que está en la letra, ¿no?, de una serie de pruebas y de análisis que se hacen de la persona que está pidiendo ese portar esa arma. Pero yo creo que el debate, además de este, claro, evidentemente es un tema importante porque vamos a esperar cuáles son los criterios que se aplican para que una persona pueda ser acreedora a un permiso de estos de llevar un arma. Pero más allá de eso, la discusión que subyace es con el porte de armas. La pregunta que yo me he hecho es, al portar un arma, ¿está más expuesto a matar o a que lo maten? O las dos cosas. Yo tuve un contacto con arma cuando ejerciendo como corresponsal del periódico El País en el norte del Valle, con sede en Cartago, en el Batallón Vencedores, que es el que cubre esa zona. El comandante del Batallón Vencedores decidió hacer él le llamó curso de corresponsal militar, ¿no? Pues evidentemente es una zona muy, muy complicada. Siempre lo ha sido, pero en aquel momento era aún peor. Y decidieron convocar a los medios de comunicación. Vinieron periodistas de todas partes. Dio la casualidad que yo estaba allí. Y participar en unas jornadas que fueron de un fin de semana completo, donde además de pasar por adiestramiento, por ejercicio físico, por subir por cosas que yo nunca había hecho, también estaba conocer las armas y aparte de eso utilizar un fusil. Yo nunca en la vida había tenido un arma en la mano, jamás. Y obviamente como todos los demás y las demás, porque esto fue para periodistas, para chicos y chicas, cuando tuve ese fusil y cuando ya nos sometimos al polígono para hacer tiro, pues yo sentí que era muy fácil matar a alguien. Yo sentí que era muy fácil utilizar el arma, mejor dicho. Y por ahí derecho, con las consecuencias que eso puede llegar a resultar. De hecho, salí un poco asustado por la puntería que demostré. Creo, si la memoria no me falla, que incluso fui la persona que más se acercó a lo que ellos buscaban, como un poco como a la perfección en el disparo. Y a mí me asustó, tengo que decirles, a mí me asustó. Y yo dije, esto es la primera y la última vez, no más en la vida con armas ni para tomarme una foto. En aquella época me tomé fotos. Entonces sentí, en ese momento me di cuenta lo fácil, lo cerca que uno puede estar de arruinarse la vida cuando está cerca de un arma. Y sobre todo, porque si nos ponen en esta tesitura en que el Estado, al que le pagamos impuestos para que nos defienda, nos proteja, pues no lo hace. Y ya incluso la seguridad le dice a uno, mire, yo le permito que tenga un arma y usted búsquese la seguridad. ¿Es eso, digamos, está en consonancia con la promesa de desmantelar el Estado y hacer una reducción del 40%? Que es lo que yo creo que a veces pues muchos no han entendido. Cuando a uno un jefe de Estado le dice que le va a reducir un 40% el Estado, pues hombre, empiecen ustedes a hacer cuentas. 40% de profesores, 40% de médicos, 40% de enfermeras, 40% de policías, 40% de soldados, 40%. 40%. Ahora ustedes dirán, no, eso no funciona de esa manera. Allí serán 15, allí serán 20, allí serán 80. Distribúyanlo como ustedes quieran, pero reducción es reducción. Entonces, para llevar a cabo esos planes, lo que nos están diciendo con este tipo de medidas es, mire, ciudadano colombiano, yo no le puedo garantizar su seguridad, no me voy a gastar más plata garantizándole su seguridad, lo que sí le voy a dar es la oportunidad de que se arme y busque si usted la seguridad como pueda. Y a mí esto me parece, por lo menos es el mensaje que yo he entendido, Ahora, ¿quién es? Porque los hay, quienes les parezca que esto está bien. Yo he escuchado voces de personas que celebran esta decisión. Y bajo un argumento que tiene, ahora lo vamos a escuchar, un argumento que tiene el propio Abelardo de la Espriella. Él dice, escuchen el dato que él da. El 99.9%, escuchen, no lo digo yo, lo van a escuchar ahora a continuación. El 99.9% de las armas con las que se cometen los crímenes en Colombia son armas ilegales. Pero es que esto no es un descubrimiento. Y más allá de ser un argumento a favor del porte de armas, del porte legal de armas, más allá de ser un descubrimiento, lo tendría que llevar a uno a asustarse, porque quiere decir que muchas de estas armas que se amparen pueden llegar a terminar en grupos ilegales. En fin, la noticia pura y dura es esa. Ayer incluso la comentábamos, pero estaba muy reciente. Hoy ya les traigo un poco más de testimonios para que analicen esto las personas que saben, que tienen competencia, porque es eso. A partir de este martes, hoy estamos a jueves, ¿cierto? Hoy amanecemos a jueves 10 de septiembre. A partir ya de este martes, pues los ciudadanos tienen, los que tienen ese permiso, los que tienen ya un arma que vienen siendo, según las propias autoridades, unas 700 mil armas, 700 mil, van a poder sacar esas armas de sus casas y llevarlas consigo, a donde vayan. Esto había sido, no significa, y es importante dejar esto dentro del contexto, no significa que en Colombia no hubiese porte legal de armas. Lo que no estaba, digamos, permitido era que usted sacara de su domicilio, del sitio de su empresa, en fin, que usted andara armado, mejor dicho, para que nos entendamos. Eso era lo que estaba prohibido. Y eso está prohibido así desde hace ya rato, ¿sí? Ni siquiera Iván Duque se atrevió a tanto. Y eso que a Iván Duque lo presionaron fuerte desde el Centro Democrático para que adoptara esa medida que hoy Abelardo de la Espriella adopta. A él lo presionaron y no obstante Iván Duque no lo aceptó. Una de las primeras cosas que hizo Juan Manuel Santos fue esa también. Impedir que la gente andara armada. Mire, yo les quiero dar un dato a los que se lo conocen, pues discúlpeme reiterarlo, y a los que no, pues les doy este dato. ¿Ustedes saben cuál es el día en Colombia en el que más se matan personas? El Día de la Madre. El Día de la Madre. Es curioso, ¿no? Es curioso que sea precisamente un día donde se supone que lo que se pone, lo que se ofrece, lo que está encima de la mesa, pues son los afectos con la progenitora y no sé qué, y viene la familia y el sancocho o el paseo y tal. Pero justo ese día es el día en el que más se cometen homicidios, y averígüenlo ustedes, no en un año, ni en el otro, ni en una particularidad de año, no en una excepción, no. En general en Colombia el día en el que más homicidios se cometen es el Día de las Madres. con lo cual es muy probable que los homicidios que se cometen en Colombia no tengan una conexión necesariamente estrecha, ¿sí?, con el delito, la delincuencia, ¿sí?, que te robaron esto, que también no estoy, quiero que me entiendan en esto, yo no estoy diciendo que los homicidios que se cometen en Colombia se hagan simplemente porque el Día de las Madres no nos pudimos entender. Cuidado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Día de las Madres se disparan estos casos. Imagínense ustedes el primo que llega armado, el hermano que llega armado, el papá que está armado, hay una discusión, el cuñado, el tío, una discusión y todo el mundo armado, pues vamos a ver qué pasa. Es decir, tampoco nos podemos precipitar y adelantar acontecimientos porque eso es irresponsable. Pero yo en lo personal considero que esta decisión tiene varios mensajes. Por un lado, el Estado no te puede garantizar la seguridad. Y por el otro lado, a mí lo que me preocupa es los criterios que van a ser tenidos en cuenta para poder dar, entregar un salvoconducto de un arma, un porte, y aparte de eso, los organismos que se encargan de ello. Porque imagínense ustedes que como está todo, porque todo está así, que esa institución se ideologiza, ¿sí? Y que entonces los criterios que se utilizan de manera soterrado, no dicho, no expresado, sino de manera soterrada, esas circulares que a nivel interno entre las instituciones aparecen por allá, o las que se dejan por escrito y las que no se dejan por escrito. Oiga, pilas con, aquí no vamos a entregarle, por ejemplo, salvoconductos a los opositores del gobierno. Si aquí nos metemos al internet del señor o de la señora, a sus redes sociales, y de pronto que hay colgada una frase o un video de Gustavo Petro o de un opositor o de una persona progresista o de un Álvaro Hernández que diste estas cosas y aparece, ¿ustedes creen que le van a entregar a uno un arma? No porque uno vaya a la pelea, yo no pelearía, yo no iría, yo no buscaría un arma, es decir, yo no haría ese trámite. No lo haría por lo que les digo, porque le tengo miedo a las armas. Tengo miedo de lo que yo pueda hacer con ellas. Y tengo miedo de lo que pueda hacer con ellas y encochinarme la vida para toda la existencia. No hay cosa que más horror me cause que estar encerrado. ¿Sí? No solo el hecho de pensar en quitarle la vida a alguien, pero uno está expuesto a eso, vamos a ser sinceros. Pero es que uno armado está mucho más expuesto a eso. Mucho más expuesto a que de un momento en una calentura y san se acabó. Y se acabó la vida y se arruinó la vida. Por un momento en el que... Entonces yo no sé si una medida como estas venga por el contrario a bajar las cifras, las estadísticas de robos con violencia, a desincentivar al que ya previamente ha conseguido un arma ilegal en el mercado negro, donde se puede conseguir por un puñado de pesos apenas, 250 mil, 300 mil, 400, dependiendo el tipo de armas que usted quiera, ¿sí?, portar. Y aparte de eso, vaya uno a saber hasta qué punto esas armas que se ponen en circulación van a terminar en manos de los ilegales, o hasta qué punto se vaya a disfrazar una política de suavizar los requisitos o de permitir que la gente saque armas a la calle para empezar ya a crear una especie de convivir 2.0, ya no desde aquella época en el que se daban unas licencias a un grupo de ganaderos para defenderse de la guerrilla, sino que ahora estamos hablando o podríamos hablar de grupos de ciudadanos armados por esto o por aquello, porque resulta que es que están llegando, como aquí ocurre, porque no estoy diciendo que se hayan utilizado armas de fuego, estoy diciendo que de todas formas sí ha habido actitudes muy hostiles de una parte pequeña frente a la cantidad de gente, pero en el caso, por ejemplo, de Ceuta, imagínese nosotros empezar a crear esas brigadas de todos firmes por la patria para perseguir lo que no nos gusta, y el que no nos gusta resulta que es un vecino que no nos gusta porque ese vecino vota al progresismo o vota. A mí eso me preocupa, claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar si yo he visto a estos años, a estas alturas de mi vida, he visto personas en manifestaciones armadas y disparando contra manifestantes del lado de la policía, es decir, del lado de la institucionalidad, con la institucionalidad? Aquí hay un policía, aquí hay otro policía y aquí está esa persona, ese civil, con un arma disparándole a manifestantes. Por razones ideológicas. Es que si nosotros fuésemos un país normal, por ahí ponen el ejemplo de Suiza. En Suiza es legal portar armas, pero resulta que, y entonces dicen, y allá la gente no se está matando. Sí, pero es que es Suiza. Colombia es Colombia. Y en Colombia, no olviden que negro, cualquier cosita, o sea, de que le digan a uno negro tener los ojos, es un país muy crispado. Ya no solamente se necesita que usted sea izquierda, derecha, sino que es un país muy crispado, muy polarizado. Es decir, esta medida llega en el momento más tenso de las relaciones entre ciudadanos. Si es que lo estamos viendo. Lo estamos viendo en redes sociales, lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo. Esa confrontación, que ya incluso ya no es solamente la malquerencia o la palabra, sino que ahora nos estamos yendo a los hechos. Entonces, pues ese es el problema. ¿Hasta qué punto una decisión de estas pues termina por ser peor la cura que la enfermedad? Abelardo de la Espriella justifica este decreto, que es el 1368 del 8 de septiembre, que empieza a ser ya, en este caso, empieza ya a regir desde el martes pasado, y estamos a jueves. Y pues lo que hace es echar por la borda, ¿no?, una vigencia de más de 30 años, desde 1993, ¿no? Aquí dice... Justifica Abelardo de la Espriella la toma de esa decisión, y yo quiero que ustedes adviertan algo, ¿no? La música que suena de fondo, que es una especie de melodía épica, ¿no? Forma parte del material que distribuye la Casa de Nariño, ¿no? Y aquí es donde pues él justifica esa decisión que toma y dice que está feliz.
La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor, por eso cumplo mi palabra. Y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales. Todo lo que se diga por fuera de la matemática es opinión. La matemática es una ciencia exacta. Así que me complace firmar este decreto. Por supuesto, los requisitos para portar el arma siguen siendo muy estrictos. Las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas y tal. Así que estoy feliz de firmar este decreto, porque ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender. ¡Firme por la patria!
Bueno, y el presidente dice que está feliz. Hombre, a mí no, como presidente, no me pondría tan feliz el hecho de armar a los ciudadanos, porque yo no soy capaz de garantizarles la seguridad. Porque antes, por el contrario, esto es una manifestación de debilidad del sistema frente a la protección que tienen que tener los ciudadanos en su vida, bienes y honras. Y honra. Entonces, yo creo que es una claudicación del Estado frente a la obligación que tiene de garantizar la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras. En 2015, Juan Manuel Santos suspendió temporalmente el porte porque en esa época hicieron unos estudios donde lo que indicaban esos estudios es que portar un arma genera un aumento en la disposición de utilizarla. Y eso, pues, incidía en las cifras de heridos y de personas muertas de manera violenta. Luego vino Iván Duque, como les digo, luego vino Gustavo Petro, y ninguno de los dos se atrevió, digamos, a cambiar esa ecuación dejada por Juan Manuel Santos en 2015. Ninguno de los dos. Se mantuvo ahí. En Colombia, en el año pasado, se registraron 14.780 homicidios. 14.780 homicidios. Y ha sido el 2025 el año más violento de los últimos 10 años. Para Abelardo de la Espriella, pues se defiende esa narrativa de la lucha del bien contra el mal. Y entonces, en esa idea, un tanto incluso hasta religiosa, ¿no? Pues el que tiene un arma automáticamente se pone al lado del bien. ¿Sí? Y automáticamente el otro o la otra, pues puede llegar a convertirse en una amenaza en cualquier momento. ¿Se imaginan ustedes la prevención que eso puede crear en las ciudades cuando uno entra a una cafetería, a un restaurante, cuando uno va en el coche, por ejemplo, en esa forma tan endemoniada de conducir en Colombia, que uno vaya a tener algún tipo de roce con alguien por cualquier cosita y que se le va, sin la prohibición de portarla, con la prohibición de portarla, uno se ve expuesto todo el tiempo a nuestros estados de ánimo, ¿sí? En un país que ya conserva, digamos, una genética muy violenta, precisamente por lo largo y largo y largo de los conflictos en una y en otra época de la historia del país, desde que nos convertimos en nación. Nosotros no hemos parado de matarnos entre nosotros. Desde que nos convertimos en nación, primero pues con las guerras de independencia del reino español, luego pues con bolivaristas y santanderistas, después de que ya se independizaron, pues empezó pues la confrontación entre nosotros mismos. Por un lado, los que apoyaban a Santander, por el otro, los que apoyaban a Bolívar. Luego vinieron la creación de los partidos políticos en Colombia, entonces se tiraron a matar, ¿y de qué manera? Los liberales y los conservadores. Luego hicieron ellos un pacto, pero dejaron por fuera un ala muy importante del Partido Liberal, que eran los liberales de izquierda, digámoslo así. Como los dejaron por fuera, entonces estos crearon un toldo aparte y se armaron las guerrillas que ya conocemos, por ahí el origen de las FARC, por ejemplo. Luego, después, pues claro, al haber guerrillas, entonces se crean otros grupos para confrontar esas guerrillas, que son los paramilitares, que en asocio con el Estado, pues intentaron plantarle cara a la guerrilla. Y así se nos ha ido. Y ahora ya no es eso, ahora ya entonces son las guerras de otros pelambres y con otro tipo de aliño, ¿no? El tema de la minería ilegal, el tema de la explotación de los diamantes, el tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas, hasta del tráfico de fauna, por ejemplo. Todo se resuelve o se intenta resolver a punta de bala, porque todo esto que les he hablado es a punta de bala. Y ahora pues ya esto, bueno, en fin. El senador Ariel Ávila del partido Alianza Verde ha cuestionado esa decisión de Abelardo de la Espriella porque él considera que la mayoría de las armas lo que hacen es terminar en manos de grupos criminales, ¿no? Él dice que ese es un error grave, ¿no? Y da varios argumentos. Él sostiene que en todo el mundo está comprobado que donde los civiles portan armas, ¿no?, gran parte de ellas termina en manos de organizaciones criminales y que hay cifras que lo sustentan. Bien sea por robo o por falta de seguimiento, pues las armas terminan en grupos criminales, armas que en algún momento fueron legales, pero se perdió la trazabilidad. Y tengan en cuenta que si nosotros no hemos sido capaces de controlar la trazabilidad de las armas en manos del Estado, Recuerden ustedes cómo, por ejemplo, uno de los informes del Ministerio de Defensa en el gobierno pasado decía que se habían perdido más de 1 millón de armas de los cantones, entre ellos Tolemaida, por ejemplo. Pues si nosotros no tenemos control de las armas del Estado, ¿ustedes creen que vamos a tener control de las armas en manos de los civiles? Es muy complicado, muy complicado. Ni siquiera si uno no es querer verle las cinco patas al gato. Simplemente es muy complicado porque el Estado es muy pusilánime en eso. Y aquí también existe el tema de la corrupción. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en este caso, así como para sacar una licencia de conducir, así como para ir a hacer un trámite en una notaría, así como para... porque en todo está la corrupción, este tema de la tramitación de permisos va a ser exento de corrupción? Imagínense, por ejemplo, que hay informes que hablan sobre la cantidad de armas que se han perdido o que se han entregado, que se le han adjudicado permisos para utilización de armamento a empresas de seguridad que no existen. A empresas de seguridad que se dan de alta ante el Ministerio del Interior como empresas de seguridad de vigilancia privada. Y cuando van a mirar, la dependencia es una panadería, es una peluquería, es un potrero. Allá no hay nadie. Y tocan a un piso y entonces contesta una señora diciendo, no, aquí no, esto no es aquí. Entonces imagínense, si el Estado es tan laxo a la hora de controlar esas armas, ya no es solamente el hecho de que le pongan a usted, que nunca ha tenido un arma en sus manos, o incluso habiendo tenido la experiencia de tener un arma en sus manos, ya no es solo el hecho de que le pongan un arma en sus manos y que el Estado se lo facilite. Es también el seguimiento que se hace a esa arma. Y nosotros en Colombia tenemos unas instituciones que lastimosamente no funcionan del todo bien y donde además son susceptibles a la corrupción. ¿Quién dice que en este tema de la entrega de salvoconductos o del análisis del perfil de una persona no va a haber intereses tanto de corrupción administrativa como de ideología, que le digan, a usted no le entregamos un arma? ¿Pero por qué si cumple todos los requisitos? No, porque usted está loco. ¿Sí? Entonces es un tema serio, es un tema muy, muy delicado. ¿Qué dice Ariel Ávila? Pues Ariel Ávila dice, él recuerda el caso, por ejemplo, en Ecuador, donde el expresidente Guillermo Lasso, de derechas, pues también suavizó un poco el porte de armas, y la mayoría de armas de esas que se entregaron en ese momento en el gobierno de Lasso, hoy están sirviendo al crimen. Hoy son las que tienen a Ecuador en la situación en la que lo tienen, con 6 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. En el ranking de las 10 ciudades. Esto es una fatalidad en sí mismo. Nosotros deberíamos aprender de quienes ya han tenido la experiencia. Escuchemos al senador Ariel Ávila.
Efectivamente, como usted hace la introducción, aquí hay una diferencia entre la tenencia y el porte de armas. Lo que en su momento, creo yo, benefició bastante al país fue la restricción al porte que instauró el gobierno de Juan Manuel Santos. Efectivamente, los indicadores de homicidio cayeron. De hecho, hoy día, la mayoría de la contribución del homicidio está, por ejemplo, en el sicariato, el homicidio por encargo, mientras que el homicidio en riñas, en tomas de licor, el día de la fiesta de la madre, que es el día más violento en Colombia, ha tendido a bajar. Es decir, que si usted restringe el porte de armas, sí hay un beneficio y está mostrado estadísticamente. Ahora, cuando usted relaja el porte, inmediatamente es posible que aumente la demanda para la tenencia, que fue lo que ayer reportó el diario El Colombiano, que la página de Indumil se había caído porque los colombianos estaban revisando a ver qué era lo que tenían que hacer para sacar armas. Entonces, una cosa, si bien son cosas diferentes, están ligadas. Lo segundo, allí donde se ha relajado el porte de armas en los últimos años en Latinoamérica, la cosa ha salido muy mal. El mejor ejemplo es Ecuador, en el gobierno Lasso de derecha. Se relaja el porte de armas ante una crisis de inseguridad. Luego de un año, una gran cantidad de esas armas terminan en manos de organizaciones criminales, porque claro, a uno le dicen, no, pero es que lo importante son las armas legales, ilegales. Claro, pero las armas ilegales en algún punto fueron legales, pero debido a la mala trazabilidad se perdieron, mala trazabilidad en Estados Unidos, en México o en Colombia. Entonces un porcentaje de esas armas, una vez usted la comienza a sacar a la calle, va a terminar en manos ilegales. ¿Cuál porcentaje? No sé, no soy adivino, pero lo que sí me da a mí la experiencia, y ustedes lo pueden verificar, verifiquen las denuncias por pérdida de armas que se entrega al Ministerio de Defensa y se van a dar cuenta que son varias. Nosotros en la oficina estamos investigando varios casos de gente que sale de llevar el arma y los atracan. Uno no sabe si es que dicen que los atracaron o efectivamente los atracan, pero la trazabilidad es muy complicada y termina en manos ilegales. Y lo tercero, rápido, un tema de estructura de Estado. Colombia lleva 40 años haciendo procesos de paz, combatiendo el crimen, para que el Estado tenga el monopolio de la fuerza o la violencia, y ahora entregarlo a que los ciudadanos hagan justicia por mano propia, no está bien. Yo entiendo el desespero y la inseguridad, pero fortalezcamos la policía, el ejército, los cuerpos de investigación. Pero ahora que el Estado está logrando el monopolio de la violencia, poco a poco lo estamos logrando, y entonces hacemos esto, creo que eso no es democrático.
Ahora, llegados a este punto, es importante que la gente entienda, que la opinión pública entienda que esto no se trata de ir en contra de la decisión de un presidente que a uno no le gusta. Ojalá fuera solo eso, porque si fuera solo eso, pues es un problema de que uno mira cómo se rasca las pulgas. No, esto va más allá, porque es que uno no sabe, y los que incluso apoyan esta decisión no saben en qué momento va a ser más rápido el dedo del que tienen enfrente. ¿Qué les garantiza a ustedes que en una pelea por cualquier estupidez, porque es que nosotros nos agarramos por cualquier huevonada, ¿sí? Por cualquier pendejada. A usted se le enredó el gatillo. A usted se le enredó mientras fue a sacar, porque claro, si hay dos personas armadas, o ustedes creen que esto solamente va a ser una determinación que se tome para enfrentar el delito, es decir, enfrentar al delincuente. No, una vez usted tiene el arma y la puede cargar y la lleva puesta, usted esa arma la puede utilizar porque le van a quitar el teléfono móvil, o porque le dijeron negro tener los ojos, o porque usted en algún momento posó la mirada en el horizonte y resulta que el que iba pasando con una mujer despampanante creyó que se la estaba mirando, o usted, porque es que yo no tengo que hacer aquí mucho esfuerzo para explicarle cómo somos los colombianos. Y ustedes me van a disculpar, seguramente habrá quien diga, no, nosotros no somos así, usted está describiendo un tipo de colombiano que no es así. Y entonces, ¿por qué somos tan violentos? Y entonces, ¿por qué los datos de violencia en las grandes concentraciones urbanas? Lo que pasa es que a nosotros nos ha metido mucho el cuento de la guerra, y ese es el relato, ¿no? Que los muertos en Colombia se producen por la guerra. ¿La guerra entre quiénes? La guerra entre los que enfrentan al Estado con el Estado. ¡Paja! ¡Falso! Las estadísticas dicen que la mayor parte de las muertes en Colombia se producen en la convivencia. Más allá de las muertes que se puedan llegar a producir por la delincuencia común, por el robo, porque el sicariato, porque mi mujer me está engañando y le mando dos tipos para que me la maten o cosas por el estilo. Yo no me lo estoy inventando, lo dicen las estadísticas. Cuando uno tiene problemas de convivencia, uno lo que no puede hacer es darle a la gente herramientas para que se mate. Porque como le digo, el que en este momento está apoyando que sí, que qué bien, que no sé qué, puede ser que justo ese día lo pillaron a usted en la hora boba y usted fue más lento que el otro. ¡Simple! Usted fue más lento que el otro. ¿Y por qué el otro fue más rápido? Bueno, pues porque fue más rápido y ambos estaban armados. ¿Y por qué ambos estaban armados? Pues porque la reglamentación lo permite. ¿Y a quién le echamos, en qué lista sumamos ese muerto? Es verdad que ese muerto no lo van a meter en una bolsa blanca y lo van a exhibir, pero ¿en qué lista lo metemos? Si al final es un muerto. Y puede haber muerto una persona muy querida, una persona muy buena, 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 un colombiano de bien, ¿no? Porque así puede ser. Lo otro es un cuento chino. No, que es que con eso nos vamos a defender de los malos. No, con eso le está diciendo un presidente de la República, que además es jefe de Estado, le está diciendo a los ciudadanos, yo no les garantizo su seguridad. Y lo curioso es que llegó a ese puesto, al puesto de presidente, parapetado en un discurso prometiendo la seguridad, que ahora le dice a uno, no, resuélvala como pueda. O sea, también cuando el día que no quieran solucionar el problema de la salud, entonces le dicen a usted, pues mire, le vamos a dar licencia para que usted compre un quirófano y se opere usted mismo. ¿Sí? O para que usted se encargue de comprar las suturas y no sé qué y se haga la curación usted mismo. Es más o menos eso. En otro campo y mucho más delicado, evidentemente. Estados Unidos tiene mucha experiencia en esto porque ustedes saben que allí es más fácil conseguir un arma que comprar chicles, ¿no? Manuel Oliver es un activista por la prevención de las armas. Él es padre de un joven que precisamente murió en un tiroteo en un colegio de los Estados Unidos. De estos chicos que pues un día les dio la chiripiorca, cogieron un arma, se fueron para el colegio llenos de rabia y empezaron a disparar a destajo y no importa quién caiga. Porque eso es así, ustedes saben que eso es así en Estados Unidos. Es el país donde más gente muere por armas de fuego, por cierto. Pues él dice que esa es una idea arriesgada, es un poco arriesgada. Y él inicialmente lo que explica es la forma como, por ejemplo, murió su hijo, ¿no?
Mi hijo fue asesinado porque un joven de 18 años tuvo acceso legal, permitido por un sistema, de comprar una R-15, un arma de asalto, comprar más de 2.000 municiones, irse a una escuela y empezar a matar gente a mansalva. Ese de lo que acaba de suceder en Colombia con esta posible permisología de tenencia de armas a esto que yo te acabo de contar, pues hay un abismo. No creemos que vayamos en esa dirección, y eso se refiere a nuestra cultura. La cultura americana es distinta. La cultura americana glorifica el arma. Eso es lo que hay que evitar. Por eso es que es tan importante estar sumamente claro. Sí, se va a tener acceso al arma, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son los límites que va a poner la administración para disminuir esos riesgos de los que te acabo de hablar?
Bien, claro, y ya lo han escuchado, no se compara, digamos, una cosa con la otra. En el otro es que no hay restricción de nada, la posibilidad es total. En Colombia, pues, todavía nos pegamos, ¿no?, a ese clavo ardiente de que hay una restricción y que la gente tiene que pasar antes de tener un salvoconducto por una serie de exámenes y por una serie de pruebas y presentarlas y no sé qué. Así que, pues, dice este hombre que perdió a su hijo, ya lo escucharon ustedes, cree que todo va a depender de la regulación y deja una advertencia que parece muy fácil de entender, ¿no? A mayor cantidad de armas, más posibilidad de ser usadas y más posibilidad de causar daño. Es tan sencillo como eso.
Bueno, yo creo que es una movida un poco arriesgada, y todo va a depender de las regulaciones que existen a raíz de esta permisología. Es decir, no conozco la situación que precedía esta, es decir, cómo algunas personas podían tener acceso o no a armas. Podías tener un arma siempre y cuando estuvieran guardada en tu casa. Pero para ser breve y tratar de explicar esto en una frase, la mayor cantidad de armas pues presenta mayor probabilidades de que los problemas normales escalen y que se conviertan en tragedias. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos las regulaciones son muy marginales. Es decir, la industria de las armas tiene un enorme poder incluso sobre la decencia y sobre la importancia que puede tener la vida de las personas. Entonces, si esta política, y yo estuve escuchando al vocero de la presidencia en Colombia, dentro de esos cambios va a estar vigilante de las regulaciones, pues creo que podría funcionarle bien.
Bueno, y por último, Mauricio Lloreda es un abogado, es un columnista, es un experto en este asunto y analiza esa propuesta presidencial defendiendo la necesidad de regular el acceso a las armas para los ciudadanos. Esa iniciativa, dice él, rompe con eufemismos, ¿no?, de una enorme asimetría, y es verdad, digamos, la justicia cuando va a fallar un caso también tiene en cuenta las armas, no hablemos solo de armas de fuego, sino la proporción de las armas, ¿no? No es lo mismo una persona que está armada con otra que está desarmada, ¿no? Y resulta que al final el muerto termina siendo el armado. Ahí se buscan, digamos, jurídicamente la forma como se desarrolló esa situación que termina en eso, ¿no? El que lleva el arma, pues tiene en este caso el peso de la duda, ¿no? El margen de la duda. Entonces, pues él lo que dice es que hay una enorme asimetría entre una persona armada y una desarmada, y que lo que se busca con este tipo de decisiones es tratar de acortar esas distancias, ¿no? Que haya
a mí
igualdad.
Me parece que es un abierto hacia lo que venimos registrando de parar de dejarle decir a las cosas por otro nombre, es decir, cesar los eufemismos, como dijo en su discurso cerrando con el secretario Rubio ayer. Y es que acá hay un tema de la enorme asimetría que se ha instaurado durante la última década entre ciudadanos inermes y fuerzas armadas especialmente irregulares. Entonces, la Constitución del 91, con absoluta sabiduría, prohíbe el porte de armas para que no se armen grupos irregulares. En ninguna parte prohibió que los civiles se armaran. A mí me parece que ahí podría haber un tema interesante para una demanda de constitucionalidad de esa prohibición. Pero más allá, fuera del tema, hay una larga historia de ideas políticas que yo he tenido oportunidad de estudiar, y por ejemplo el maestro Beccaria, que se inventó la criminología moderna, él dice que el Estado se equivoca cuando desarma a los civiles porque evita unos pocos problemas y causa miles. Por esa línea, como digo en mi pasada columna, Thomas Jefferson, padre de la Constitución, James Madison, de la misma manera, y de la de Virginia, prohíben el desarme. Por esa misma línea, hasta George Orwell habla del beneficio de las armas debidamente usadas. Ahora, esto me parece que el presidente fue claro, lo he sido claro yo en todas mis columnas de casi 25 años sobre el tema. No se trata de armar a la gente, se trata de reglar. Y ahí hay un punto fundamental, es que aquí no ha habido una política para desarmar a quienes están armados de manera ilegal, de manera drástica, y se perdió por todos estos años la posibilidad de crear amnistías que desarmen a la gente. La organización suiza Small Arms Survey dice que en Latinoamérica hay 80 millones de armas entre legales e ilegales. Las ilegales son mínimas. En Colombia hay 400 mil divididas en 50 millones menos. 400 mil, pero 320 mil son de empresas de vigilancia y escoltas. Es decir, 80 mil entre 50 millones de personas, eso da que el nada por ciento de la gente está armada. Si tenemos 8% de las armas, que la población de Colombia respecto a Latinoamérica, hay 6.5 millones de armas ilegales acá, que no es impensable porque es el país con el conflicto armado más largo y más intenso.
Claro, pero es que yo no minimizaría el número de armas, porque pueden ser mil, pero si esas mil armas están justo al servicio del crimen, pues puede llegar a significar cientos de miles en un país seguro, por ejemplo. Entonces, analizar esos números, bueno, tengo ahí mis reparos. Yo, para finalizar ya este tema en particular, yo quiero que ustedes escuchen nuevamente, reproducir esta partecita de la que habla Abelardo de la Espriella para justificar su decisión, que me parece que es importante. Escúchenla con cuidado y a ver qué interpretan.
El 99.9%
de los delitos cometidos con arma se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales. Todo lo que se diga por fuera de la matemática es opinión.
O sea que el problema no son de las armas legales, el problema son de las armas ilegales. Y para contrarrestar el problema de las armas ilegales que cometen el 90, que los delitos son cometidos por el 99.9%, dice el presidente. Sí, dice el presidente. Pues el problema no está en que el ciudadano acceda a un arma o la lleve o la porte, sino que el problema está en encontrar esas armas. ¿Dónde están esas armas? ¿Dónde se venden esas armas? ¿Quiénes las comercializan? ¿Por intermedio de qué? ¿Por qué munición de Indumil, que es precisamente la industria militar, la que se carga de producir munición, ¿por qué termina en manos criminales? ¿Por qué se pierden las armas de los cantones donde se supone que se guardan por parte de la institucionalidad, a quienes les hemos dado el monopolio del uso de la fuerza y la utilización legítima de las armas? Yo empezaría por ahí. Yo creo que por ahí es una buena vía para buscar, por ejemplo, dónde están esas armas y perseguirlas hasta encontrarlas. Otra cosa es que yo reconozca abiertamente, ¿no?, y diga, voy a firmar este decreto porque somos incapaces, en este caso, de garantizarle a la gente su seguridad y necesitamos que la gente misma se arme para defenderse. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque eso sí sería abandonar la hipocresía de la que está hablando precisamente Lloreda, el señor Mauricio Lloreda, ¿no? Él habla de que hay hipocresía en esto. Pues abandonemos la hipocresía, pero empecemos por el mismo gobierno. Que el gobierno empiece a decir, mire, esto se expide porque no tenemos las capacidades, en este caso, para ir por esas armas, con las que se están cometiendo el 99.9% de los delitos, según el propio presidente Abelardo de la Espriella. Y si lo dice él, pues no sabemos basado en qué estadística, pero es lo que ustedes acaban de escuchar, no me lo estoy inventando. Ya tenemos las 9 de la mañana, 49 minutos en Todo Noticias Latinas. Quiero cerrar este comentario con el tema del helicóptero, ¿no? En solo 18 días, pues resulta que se han gastado 1.117 millones de pesos del presupuesto de los colombianos en los desplazamientos de Abelardo de la Espriella, algunos de esos desplazamientos de apenas 5 minutos, que se demora más el operativo para que él salga del punto de donde está y se suba al helicóptero, se demoran más que lo que dura ese helicóptero en vuelo, para ir, por ejemplo, a el campo de fútbol del Junior de Barranquilla, que bueno, pues si el presidente es muy aficionado, debería pagarse él mismo esos desplazamientos o utilizar las camionetas que se le asignan al presidente de la República para ir a esparcirse un rato. Uno entiende que es un hombre muy ocupado, que seguramente tiene que tener una agenda muy, muy fuerte, muy pesada, ¿no? Pero que utilice los helicópteros que precisamente no hay, porque fíjense cómo los están necesitando en las zonas de combate, los utilice para sus desplazamientos y como si fueran taxis, como llamar un Uber, eso ya es más delicado, y sobre todo por el dinero que esto representa. 1.117 millones de pesos en 18 días. Dice la revista Cambio hace un análisis sobre esos 1.117 millones y dice que si el presidente continúa utilizando los helicópteros al ritmo que va, o los aviones al ritmo que va, terminaría, por ejemplo, cada año costando 22.665 millones de pesos el uso de esos aparatos cada año, y que eso es casi el doble de lo que se gastó el gobierno de Gustavo Petro en 4 años. Es casi el doble de lo que se gastó Gustavo Petro en 4 años. es interesante porque fíjense que los, claro, como es Abelardo de la Espriella y ustedes saben que los medios del establecimiento pues lo siguen apoyando a pesar de que están molestos, porque también eso sabemos, que hay mucha molestia en periodistas y en medios de comunicación que antes pues atacaban de y de qué manera el gobierno de Gustavo Petro y se entregaron completamente al servicio de la campaña de Abelardo de la Espriella. Pues hay mucha molestia porque están pasando cosas que luego seguramente si hay tiempo lo comentamos. Pero este tema del helicóptero, bueno, fíjese cómo le hicieron la vida imposible a la vicepresidenta Francia Márquez en su momento, y eso que estábamos hablando de que ni por asomo se acerca el uso de que ella tuvo del que ha tenido, por ejemplo, en solo 18 días Abelardo de la Espriella. ¿Y por qué conocemos esto? ¿Por qué conocemos esta cifra? La conocemos porque existe un representante a la Cámara del Pacto Histórico que se llama Marco Emilio Hincapié, y él fue el que presentó la denuncia, o la denuncia no, un derecho de petición a diferentes entidades para que le contestaran precisamente sobre eso. ¿Cuánto se está gastando? ¿Cuánto? ¿Qué el tiempo? Y tal. Y entonces, pues claro, han salido a atacarlo, en ese caso Vicky Dávila, ha salido a atacarlo. ¿Y de qué manera? Pues él lo que ha hecho es publicar un mensaje donde habla precisamente sobre los gastos y cómo encontró esa información y las particularidades.
El 7 de agosto, día que inicia el mandato del señor Abelardo, al 24 de agosto, 18 días, porque no nos quiso dar toda la información del ministerio hasta la fecha, 18 días, el presidente Abelardo se gastó 1.117 millones en helicóptero. Y ya sé que algunos seguidores de Abelardo me dirán: ay, tan quejetas, pues obvio que necesita el helicóptero para moverse, para trabajar, ni más faltaba. El tema aquí son los detalles. ¿A qué detalles me refiero? Bueno, de esos 103 trayectos que hizo en 18 días, que se gastó 1.117 millones de pesos, que cada día nos sale a 62 millones de pesos diarios, encontramos que hay 64 trayectos, o sea, 64 viajes de los 103, que son viajes en helicóptero de menos de 10 minutos. Por ejemplo, aparece el del 12 de agosto, helicóptero AW-139, entre el aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Escuela Militar de Bogotá, la Casa de Nariño de Bogotá y el Cantón Norte. O sea, no podía usar camionetas, no podía ser austero, como él dice, sino que la misma ciudad tenía que usar el helicóptero en trayectos de menos de 10 minutos, generando un costo de más de 27 millones de pesos tan solo en esos trayectos de menos de 5 minutos. Pero el caso más, si uno va más a detalle, encuentra esta perla, que es impresentable. Encuentra que de los 103 trayectos, 36 de esos trayectos fueron en la cancha, en el club deportivo del Junior de Barranquilla, el club de Lochar, al aeropuerto de Barranquilla. O sea, un trayecto que se puede hacer austeramente en los vehículos que le da la nación para ser presidente de la República, el señor en 36 ocasiones decidió usar el helicóptero para viajar en la misma ciudad, de un club privado al aeropuerto. Básicamente, hay que decirlo, a altos costos, porque te ponía el ejemplo del 16 y el 24 de agosto, donde un viaje de menos de 8 minutos en la ciudad de Barranquilla, del club de Lochar al aeropuerto, en un trayecto de menos de 10 minutos, el señor se gasta 21 millones de pesos, en 10 minutos. Y termino con esto: hay viajes, según la información que nos suministra el Ministerio de Defensa, donde los helicópteros han viajado vacíos, vacíos. Igual los estamos pagando del rubro de los contribuyentes, hay que ser franco frente a eso. 17 viajes de los 103 han sido con cero pasajeros.
Y ya poner a volar los helicópteros sin pasajeros y tal. Parce, usted llegó diciendo que iba a haber austeridad, que se estaba gastando mucho, y ahora lo que vemos es que es todo lo contrario en todos los sentidos. Y pues bueno, esperar a ver entonces en qué para todo esto, si va a continuar Abelardo de la Espriella, en ese ritmo frenético de uso de estos aparatos, que es poner en vuelo un aparato de estos es muy caro, eso sale costando más o menos 65, 66 millones de pesos por día. ¡Qué bueno! ¡Por día! ¡Por día! Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Y no sé, en fin, yo no voy a utilizar el mismo argumento de cuántos niños pobres comerían con 1.117 millones gastados en 18 días, cuántas casas para pobres hubiera, no, porque eso no lo han hecho con nosotros y eso es molestísimo, pero yo sí digo que es que aquí ya es desfasado. 9:57 en Todo Noticias Latinas, 9:57. Quédense porque a la vuelta de la publicidad viene Diego Bonilvaca con la asesoría jurídica, ¿vale? Así que ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615-391, calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. Body and Beauty, siéntete único, siéntete especial.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 5 minutos. Voy a hacer una pausita. Conecto con Diego Bonil Vaca y ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas aquí en Todo Noticias Latinas.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al +34 616 44 22 25, 616 44 22 25.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 7 minutos en Todo Noticias Latinas. Ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas aquí en el 616-44-2225. 616-44-2225 para salir de cualquier duda que tenga que ver con cualquier campo del derecho. Así que, sin más, vamos a saludar a don Diego Bonil Vaca, nuestro abogado de cabecera aquí en Todo Noticias Latinas. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Como siempre, encantado de estar contigo, con la audiencia. Y bueno, Álvaro, si tenemos gente conectada, recordarles a la audiencia, pueden hacer sus llamadas, consultas en cualquier campo de derecho, como Bonil Vaca Abogados, Alvarito.
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, muy buenos días, María, de aquí de Madrid.
Adelante, María.
Mira, abogada, es que yo quiero hacer una pregunta. Mi nuera ya aprobó los papeles para la nacionalidad, pero ha sido muy complicado sacar la cita para el juramento. Entonces ella como que se lo dieron, fue como, se lo aprobaron como junio, julio, que hizo el curso con Alvarito. Pero resulta que hasta este momento no ha podido sacar la cita para el juramento. Y estamos preocupados, es porque dicen que si en 6 meses no hace el juramento, tiene que volver a presentar papeles o algo así. No lo tengo bien entendido. ¿Qué se podría hacer en ese caso?
Bueno, María, gracias por la pregunta. Efectivamente, recordemos que la resolución de nacionalidad, la de concesión, la misma resolución dice que tiene la persona, que ahora es española, 180 días. ¿De acuerdo? Tú bien lo ilustras, 6 meses. Si no hay cita en el registro civil, María, habría que revisarlo porque están saliendo. Lo que pasa es que están saliendo lejos. Si es registro civil de Madrid, están saliendo, ¿de acuerdo?
Sí,
opción B, María, jurar por notaría. La segunda opción que yo planteo es una jura o promesa por notario. Entonces, en un notario, ojo, del juez del municipio en el que esté empadronada la persona. Vive en Parla, notario en Parla. Vive en Leganés, notario en Leganés. Vive en Madrid, una notaría de libre elección en la ciudad que corresponda, ¿de acuerdo? Y se hace la jura por notario. Si se hace el acto de promesa o de jura por notaría, directamente el notario va a mandar al juez del registro civil ese acta de promesa o de jura, y a la vuelta de unas 3-4 semanas aproximadamente, el registro civil enviará la partida de nacimiento española. Recordemos que ya hoy en día las mandan por correo electrónico y la partida ya tiene el DNI, tiene un código alfanumérico donde está el DNI de la persona que ahora es española. Con ese documento, cita de huellas para la expedición de su DNI y pasaporte español. María, cuando no se pueden pedir las citas o porque viene el tiempo y no se han podido lograr sacar en el registro civil, mi recomendación, hacerlo por notario. ¿Vale, María?
Vale, muchísimas gracias. Muy amable. Buen día.
Bueno, no, a usted muy buenos días. Ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Las 10 de la mañana, 10 minutos, 10 de la mañana, 10 minutos. Don Diego, una cosa. Mañana en el monográfico, ¿usted nos había comentado que tenía algo preparado?
Sí, señor. Es que usted me pone a estudiar. Bueno, la audiencia y los clientes, porque además es que lo debo reconocer, el tema de pensiones me apasiona. Tú sabes que yo soy laboralista antes que extranjerista, de cuna colombiana, digamos. Y quiero, no hemos hablado del tema de las reducciones de semanas, Álvaro, porque hablamos de 1.300 semanas, la reducción a 1.150, las 1.000 semanas... aquellas personas que, mujeres, por ejemplo, solo podrán cotizar a pensión. Y eso es verdad que no lo hemos desmenuzado, es que es muchísimo lo que hay que, la tela para cortar en tema de pensiones. Entonces, a mí me gustaría mañana que por tercera semana consecutiva, y podríamos de aquí hasta abril hacer monográficos de pensiones, Álvaro, todos los viernes, porque hay mucho tema. Obviamente no lo vamos a hacer porque hay muchas otras casuísticas, pero mañana lo que sí quiero es que podamos hablar un poquito de las semanas mínimas, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿de acuerdo? Los cambios de regímenes y la nueva reforma, digamos, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de no tan bueno para aquellas personas que no cumplan los requisitos? Entonces, vamos a seguir tocando el tema de pensiones, reforma pensional en Colombia, y sobre todo el tema de las semanas mínimas de cotización, porque, que les queda a todos en la idea, son 1.300 semanas, pero hay coeficientes de reducción de semanas según cada casuística. Es lo que quiero que mañana hablemos, porque mucha gente me dice, tengo 1.000 semanas, tengo 800, ¿cuánto me falta? Pues esto es lo más importante para poder adquirir el derecho a pensión.
De cara entonces a ese monográfico de mañana, pues ustedes alisten esas preguntas porque con toda seguridad van a poder salir de dudas. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Lina de Oñati.
Adelante, Lina.
Gracias. Abogado, una preguntita. Lo que pasa es que a mí me acaba de salir la resolución favorable para la renovación de la segunda tarjeta. Y la idea es viajar a Colombia a mitad de diciembre. Y tengo la cita para toma de huellas el 3 de diciembre. ¿Se puede viajar?
Sí, claro que sí, Lina. Gracias por la pregunta. Las citas es que, bueno, has visto lo lejos que están, ¿no? Que a más de 2 meses vista sí. Ya tienes cita de huellas. Entonces, ¿yo qué te recomendaría, Lina? Como ya tienes un aprobado, tú ya tienes tu resolución aprobatoria, habrás puesto huellas, pues eso, pocos días antes de tu viaje. Con lo cual, mi recomendación es que tramites una autorización de regreso. Diego, ¿tengo que haber puesto huellas para sacar la autorización de regreso? No, no hace falta. Con el aprobado que tienes tú, ahí en que te habrán notificado, con esa resolución, tramita desde ya una cita, o más o menos en noviembre, por ahí, entre octubre y noviembre, bloquear una cita de autorización de regreso, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que con la cita de autorización de regreso habrás puesto las huellas, tendrás tu resguardo, pero para poder salir y entrar de la Unión Europea, pues la forma de acreditar tu residencia legal no es solo con la aprobación que tienes de tu segunda tarjeta, es que además tienes que acompañar el resguardo de huellas y el documento de autorización de regreso. Si fuéramos de un país, y perdón que me extienda, que es importante, Lina, un país que pide visa, pensemos en Ecuador, en Dominicana, en Cuba, por ejemplo, en Marruecos, una persona no podría salir sin ese documento de autorización de regreso. Aquellas personas como Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Honduras, que no piden visa, ese criterio no suele ser tan exigente, pero como norma general, la ley es para cumplirla. Entonces, lo suyo es, Lina, y para que no tengas ningún otro problema a la hora de entrar a España, que es lo más importante, y a la hora de salir del país de origen, tramitamos una autorización de regreso, así el documento esté en proceso de estar elaborándose, tú puedes salir sin ningún problema. Incluso con la sola resolución de aprobación, puedes salir, siempre acompañado de una autorización de regreso, Lina.
Vale, muchas gracias.
Venga, a usted muchas gracias por su llamada. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 14 minutos. 10 de la mañana, 14 minutos. Le quiero pedir a las personas que están llamando por WhatsApp que por favor lo hagan por la línea convencional para que las llamadas que entran por la línea convencional pues no tumben las llamadas de WhatsApp. Y con eso pues van a poder tener en este caso la asesoría sin ningún problema. Aquí lo vamos a intentar por una de WhatsApp. Ojalá pues no se nos caiga. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Álvaro. Buenos días. Soy Marisa, desde aquí, desde Pozuelo.
Adelante, Marisa.
Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo tiene ya cita para renovar la tarjeta de larga duración. ¿Y qué requisitos necesita? Muchas gracias.
Gracias a ti, Marisa. Bueno, recordemos que la tarjeta de larga duración es la tarjeta permanente, ¿de acuerdo? O sea, cada 5 años, o sea, el hijo de Marisa ya ha transcurrido 5 años de un régimen de residencia, tiene una tarjeta larga duración y al cabo de los 5 años ya es cuestión de renovar el plástico, ¿de acuerdo? Habría que ver por qué no ha pedido la nacionalidad, Marisa, importante la nacionalidad a los 2 años, obviamente si cumplimos los requisitos, ¿no? Pero bueno, lo importante es, yo tengo una tarjeta larga duración, al cabo de los 5 años la puedo renovar. ¿Cómo? Cita previa en comisaría directamente, esto no va por oficina de extranjería. Cuando ya ostento yo la condición de residente larga duración, es un escaño de bajito que la nacionalidad. Es decir, cada 5 años yo renuevo. Formulario X17, tasa 790012 debidamente liquidada y pagada, volante de empadronamiento, copia de todo el pasaporte. Si ha cambiado el pasaporte, Marisa, es importante que lleve ejemplar de ambas libretas. Y como Diego Bonil es un poco intenso y cansón a veces, perdón la expresión, me gusta siempre acreditar qué estoy haciendo. Informe de vida laboral, copia del contrato de trabajo, las tres últimas nóminas. Diego, que no estoy trabajando, no hay problema porque es larga duración, no está sujeto a un contrato. Demanda de empleo, por ejemplo. Pero si nos piden acreditar en algunas comisarías, ¿qué ha estado siendo usted o a qué se dedica? Entonces, esta documentación es importante. Volante de empadronamiento actualizado y una fotografía. Así que, Marisa, sé que hay dificultades con esas citas. Si tienen la cita ya bloqueada, genial. Y si no, con muchísimo gusto, pongo el despacho a tu disposición para ayudarles con esa gestión.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos las 10:17 minutos en Todo Noticias Latinas. Vamos a recibir esta otra comunicación, Diego. Ya la estoy por aquí acondicionando. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, señora.
Mi nombre es Mónica, desde Asturias.
Adelante, Mónica.
Vale, quisiera, abogado, quisiera preguntarle, llevo 4 años trabajando en una empresa con contrato indefinido. Hace unos, más o menos unos 15 días nos han avisado que van a cerrar la empresa, van a hacer un despido colectivo y quiero saber qué me correspondería de pago. O sea, del finiquito, bueno, o qué tenía que pagarnos en total.
Gracias por la pregunta, Mónica. ¿Dices un despido colectivo? ¿Despiden a toda la plantilla de personas trabajadoras?
Sí, cierran la empresa.
¿Y te suena, han hecho algún trámite de ERE, de expediente de regulación de empleo? ¿Te suena o que te hayan, pues, les hayan contado, les hayan informado algo?
Es que se ha metido otra llamada, Diego.
Ah, caray. Bueno, intento explicarle a Mónica, es que es súper importante esto, Alvarito, creo que para Mónica y para la audiencia también. Mónica, si estás con nosotros. Cuando hay un despido colectivo, va bajo la modalidad de expediente de regulación de empleo, lo primero, cuando cierran toda la plantilla. ¿Por qué es importante un ERE? Porque en el ERE, una comisión que se designa para negociar con la empresa, pues va a negociar esas condiciones de salida. A Mónica le van a dejar sin trabajo. ¿Qué quiere decir? La van a despedir, y a toda esa plantilla de personas trabajadoras. Entonces, ahí lo suyo es, primero, negociar un despido improcedente, 33 días de salario por año de servicio, ¿de acuerdo? A 4 años es una buena indemnización. Lo que pasa es que en esas negociaciones muchas veces liquidan a lo mejor a 20 días por año. ¿Por qué? Porque si es un cierre de la empresa, lo cierto es que hay que revisarlo. Con esa negociación va una indemnización, y aparte de la indemnización va a ir el salario del mes corriente, las pagas extras y cualquier haber laboral pendiente. Entonces, lo importante es, si hay un ERE, que esté dentro del ERE la persona trabajadora. Y si no, pues hay que hablar con la empresa para intentar negociar las mejores condiciones. Hay una indemnización y hay derecho a la prestación por desempleo. Asistes en Asturias, Mónica, pongo el despacho a tu disposición, porque recuerda que aparte de extranjería, la otra especialidad principal de Diego Bonil, no del despacho, que llevamos muchos asuntos, es el derecho laboral.
Muy bien. Bueno,
de acuerdo, gracias.
Venga, no, sí se alcanzó a escuchar la respuesta completa. Ya tenemos ahora las 10:19. Vamos con otra pregunta, Diego. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Mire, soy Esteban.
Adelante,
Esteban. De Madrid. Doc, mire, lo que pasa es que yo tengo una estancia por estudios y ahora quiero hacer la modificación, pero no tengo el certificado de no becario de Colombia, no me ha llegado. ¿Será que la puedo montar así y cuando me llegue el certificado montarlo?
Gracias por la pregunta, Esteban. Podrías hacerlo, podrías. Es verdad que, y esto no es por culpa de Esteban, y no le echo la culpa a nadie, es que no hay citas en el consulado. Entonces, es verdad que Esteban acaba su régimen de estudiante, tiene una oferta de trabajo, está en el plazo de 60 antes o 90 días después, no ha sido becado en su país de origen ni en España.
No, yo ya estoy en trabajando, España. De hecho yo estoy trabajando.
Sí, bueno, perfecto. Pues entonces esa oferta de trabajo, que habría que revisar las condiciones y demás, es lo que te va a servir para hacer la modificación. Podrías hacerlo, tú podrías hacer una declaración jurada ante notario indicando y manifestando que no ha sido becado. Ese documento reemplazaría, digamos, el hecho de poder acreditar que en tu país de origen no ha sido becado. Diego Bonil, que le acompaña a eso, un comprobante de que no hay citas en el consulado, por si acaso, ¿vale? ¿Qué pasa si lo haces y luego aportas? El tema es que, afortunadamente, la oficina de extranjería en Madrid, si es Madrid donde estás tú, Esteban, está yendo súper rápido. Entonces, lo que no queremos es un requerimiento, porque a veces van tan rápido que en lugar de requerir, proceden a denegar. Entonces no vamos a perder sobre todo los esfuerzos, las tasas que son onerosas, 200 y pico de euros. Entonces yo con carácter previo, Esteban, lo que haría es, ante la ausencia de citas en el consulado de Colombia, una declaración jurada en notaría, y con esto acompañas toda la solicitud, vale, toda la documental de la empresa, que es muy importante, y esto se liquida en tasas y se presenta, Esteban. Estos son parte de los trámites que también hacemos aquí en Bonilvaca con muchísimo gusto. Si necesitas que te orientemos, cuenta con nosotros.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días. Hablas María Teresa aquí de Las Rosas.
Adelante, María Teresa.
Abogado, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con lo de la pensión. Yo tengo 62 años. Hace 8 años estoy acá en Madrid. Hace 9 años estoy cotizando, hace más o menos como 3 o 4 años acá. Pero en Colombia tengo 256 semanas. Yo había ido a Colombia a retirar ese dinero, pero por cuestiones de, pues del tiempo, no me dio para retirarlo cuando me la accedieron. Entonces yo quisiera saber si ese dinero puedo seguir, bueno, tengo alguna esperanza de ahora con la nueva regularización, puedo acceder a alguna pensión, o ya me toca definitivo retirar ese dinero, porque ya lo he pedido en dos ocasiones, pero en las dos ocasiones que he ido no he podido por cuestiones de tiempo retirarlo del banco.
Listo, Teresa, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, invitarte al monográfico de mañana, que esto es lo que voy a hablar. De esto quiero explicarle a la audiencia el paso a paso, qué va a pasar, pero bueno, al ajo, como dicen aquí en España. María Teresa, 62 años, 3 años cotizados en España, 256 semanas en Colpensiones, ¿cierto, María Teresa?
Sí, en Colpensiones.
En Colpensiones. Entonces, María Teresa, como tiene más allá de la edad de pensión, los 57 años, María Teresa en este momento puede pedir una devolución de aportes. María Teresa no va a entrar en régimen de transición. Tú no entras en ley 100 del 93 porque tienes muy poquitas semanas cotizadas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pasaría esa nueva ley. Ojo con esto. Si antes de entrar en vigor de la nueva ley, tú quisieras pedir una devolución de aportes, en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, tú lo puedes hacer. Uh-huh. O sea, tendrías de aquí hasta el 1 de abril para pedir devolución de aportes. Habría que ver a cuánto correspondería esas 256 semanas. Opción A, Teresa, ¿vale? La opción B, no hago nada, me quedo quieta, y con cambio de norma, pues tú ya tendrás en demasía la de pensión mínima, con lo cual tendremos que ver con lo que tienes cotizado en el pilar solidario cuánto entrarían a pagar. ¿De acuerdo? Ya te adelanto, va a ser muy poquito. ¿Por qué? Porque 256 semanas a 9 años que has dejado de cotizar en Colombia, pues se va a hacer una liquidación de un salario mínimo bastante bajito. Entonces, una base de cotización bastante baja. ¿Qué me interesaría ver contigo, María Teresa? ¿Cuánto correspondería a esas 256 semanas si merece la pena retirar los aportes? Por ejemplo, mira lo curioso, perdón que me extienda, Alvarito, que es importante. Si María Teresa estuviera en un fondo privado de pensión, yo le diría ya que hiciera la devolución de aportes, porque me devuelven aportes y rentabilidad, intereses, o sea, más dinero. Mientras que en Colpensiones solo te van a devolver lo que hayas tenido cotizado. Tendríamos que ver bases de cotización y hacer el cálculo de cuánto tendrían que devolverte. ¿Listo? Que no quiero que me devuelvan por A o por B motivo, porque si me dan 35 millones, 40 millones de pesos, eso se vuelve plata de bolsillo. Pues eventualmente con el pilar solidario, con la nueva ley, tú tendrías derecho a que algo te paguen. Insisto, de esto falta un desarrollo reglamentario, entonces no sabemos cuánto nos van a pagar, María Teresa. ¿Vale? Insisto que cada caso de pensión es distinto. Señora.
Sí. Abogado, lo que pasa es que yo ayer hablé con Colpensiones y me dijeron que como ya había solicitado ya la dos veces ese dinero, que entonces ya no uh-huh. se podía pasar a ninguna pensión. Eso fue lo que me dijeron de Colpensiones. Y no tengo tampoco tanto, tengo 3 millones de pesos, nada más.
Claro, pues me has resuelto la duda y te has ahorrado seguramente 70 euros o no. O te invito a que también la abras para la ficha de inscripción para que lo podamos ver. Claro. 3 millones de pesos no sirven para... Vamos, es que eso es... Son 3 mercados. O 6 uh-huh. mercados, es muy poquito. Entonces, ¿yo qué te sugeriría, sí. Teresa? Quédate donde estás, activemos colombianos en el exterior y vamos a Pilar Solidario con la nueva ley. Por ejemplo, en tu caso no merece la pena una devolución de aportes porque es muy poquito dinero. ¿Sí me entiendes? Entonces, en tu caso, ¿yo qué te sugeriría? Y fuera de la broma de que si quieres, por supuesto, te espero en el despacho si quieres que lo ilustremos y lo ampliemos mucho más. Podemos hacer una activación de colombianos en el exterior, cotizas por un salario mínimo y con esto esperamos a que el pilar contributivo o solidario te pague algo con la nueva ley, por supuesto, eso es una posibilidad. Y eventualmente, como está cerquita de los 67, pues también planteémonos eventualmente una totalización. Ojo, la totalización recordemos que es el convenio bilateral, pero las cotizaciones que hagamos al mismo tiempo no se tienen en cuenta. O sea que solo echaríamos mano, por decirlo así, de esas 256 semanas. Eso es lo importante de ver en una hoja de ruta en una reunión con nosotros, ¿vale?
Muy bien. Vamos con la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Mauricio de Madrid.
Adelante, Mauricio.
Tengo 56 años, tengo 536 semanas en un fondo privado. Cuando entre la nueva ley de pensiones, ¿eso me pueden dar ese bono o qué me sugiere Diego? Muchas gracias.
A ti, Mauricio, perdóname que no alcancé a tomar la información. 556 semanas, fondo privado, ¿y qué edad tienes? Perdona, Mauricio.
536 semanas, 56 años.
56 años. Mauricio, una primera aclaración importantísima para ti y para la audiencia. Nos olvidamos de la palabra bono pensional, ¿de acuerdo? Eso lo trajo la ley 100 del 93 para aquellos que estaban en el antiguo IS, Instituto de Seguros Sociales, y se pasaron a un fondo privado. Ya no hablamos de bonos pensionales, ¿vale? Porque ahora va a ser a la inversa, es que las cotizaciones que ya nos van a aclarar si el dinero además se manda a Colpensiones, entiendo, la directora de Colpensiones le decía la semana pasada, entiendo que no, lo que van a hacer es un reconocimiento de semanas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a la hora de la pensión, cada ACAI y luego Colpensiones va a pagar su cuota aparte. Ese marrón lo miraremos de aquí a unos años a ver cómo se va a gestionar. Mauricio, como tienes 536 semanas, tú no me cumples lo mínimo para el régimen de transición. Acuérdate que los hombres debemos tener 900 semanas cotizadas mínimo. Lo que me gustaría ver es, claro, es que estamos hablando de 400 semanas pendientes u omisas. Un cálculo actuarial eventualmente nos podría dejar en ese fondo privado. Lo que pasa es que estamos hablando de 430 o 400 y pico de semanas. Es muchísimo, ¿vale? O sea, pueden salir más de 120, 150 millones de pesos. Es lo que queremos que tendríamos que mirar un poquitito, ¿vale? Que no hacemos el cálculo actuarial. No hay ningún problema, Mauricio. Pasarás a Colpensiones y en Colpensiones tendrás un tope, 2.3 salarios. ¿Qué quieres cotizar? Más de 2.3 salarios. Podrás hacerlo ya directamente en una ACAI. ¿Qué es una ACAI? Un fondo de pensiones privado, hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación, Mauricio, como la que hago a todas las personas que me escuchan y mis clientes, hay que cotizar. ¿En dónde? ¿En el fondo privado? Pues en el fondo privado en este momento. Y si quieres, lo que podremos analizar un poquitito es ver si merece la pena hacer el cálculo actuarial. ¿Que no merece la pena? Pues vas a pasar a Colpensiones y en Colpensiones, pues claro, cuando lleguemos a los 62 años, ver cómo están esas semanas de cotización para ver si podemos acogernos al tema del pilar solidario, ¿de acuerdo? El tema es que por tu edad, 56 años, Mauricio, hay que ya empezar a pensar, porque claro, 56 serían 6 años antes de los 62, que es nuestra edad de pensión. Lo suyo sería que estos 6 años pudieras cotizar y ojalá con una buena base de cotización. El tema es que si estás en fondo privado en este momento, con la nueva, o sea, con la reforma, con la entrada en vigor de la reforma, tus aportes y todo va a pasar a Colpensiones, Mauricio. Entonces, me gustaría ver esa historia laboral, ver qué se ha hecho aquí en España y analizar un poquito más en detalle tu caso. ¿Listo?
Muy bien. O sea que no devuelven dinero como pasaba con
el vale, la pregunta principal, discúlpame, esto también mañana no te lo pierdas y te adelanto. No, Mauricio, no. La nueva reforma de pensiones, de ahí lo importante de quien pueda acogerse, quien pueda estar en régimen de transición, se va a quedar en la ley 100 del 93. Si Mauricio tuviera 900 semanas, se quedaría en ley 100. Y claro, cuando cumpla la edad de corte en fondo privado para hombres 62, puede pedir su devolución de aportes. Si Mauricio pasa a la nueva ley y pasa a Colpensiones, no le van a devolver aportes. En lugar de devolverle aportes, el pilar solidario le pagará la parte correspondiente a un pedacito de pensión, ¿vale? Esto es importante que nos quede claro a todos y a todas. No, con la nueva ley no hay devolución de aportes, ¿vale? Ni en Colpensiones, ni en un fondo privado. De ahí la importancia de que algunos se puedan quedar en régimen de transición. Recordemos que el régimen de transición es quedarse en la ley anterior, en la ley 100 del año 93. Si yo tengo las mínimas semanas, 750 mujeres, 900 hombres, me quedo en ley 100, y si por lo que sea quiero una devolución de portes, lo puedo hacer porque la ley 100 del año 93 así lo permite. Indemnización sustitutiva en Colpensiones, devolución de aportes en un fondo privado de pensión. ¿De acuerdo?
Muy bien. Pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 31 minutos, 10:31 minutos. Les dejo el número telefónico de Diego Bonil Vaca, que es el 685-267574. Lo repito, 685-267574. Ese es el número para que ustedes hagan contacto con Diego Bonil, que mañana estará con nosotros con un monográfico que promete ser muy esperado. Tema pensiones. Don Diego, nos encontramos mañana.
Por supuesto, Alvarito, un fuerte abrazo para ti y para la audiencia. Mañana nos escuchamos. Buen día para todos y todas.
Venga. Yo me quedo para decirles que las personas que están interesadas en presentar el examen de nacionalidad en el mes de octubre pueden ya empezar a separar su plaza. Tengan en cuenta que los cupos son limitados porque ante el parón de agosto, en agosto el Instituto Cervantes no realiza exámenes, pues suele represar la gente, y es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese caso, pues es importante que me manden un mensaje para yo enviarles la información, ¿sí? Los que quieran, en este caso, presentar la solicitud de nacionalidad española después de haber aprobado obtener el certificado de apto del Instituto Cervantes. Lo pueden hacer pidiendo información al 616-44-22-25. Es muy sencillo, me ponen la palabra curso y yo ya sé, ya les envío la información. 616-44-22-25. Voy a hacer una pausa para la publicidad, escucho sus intervenciones y venimos a hacer un repaso informativo por las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo al 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Hola, buenos días, Álvaro, para usted y todos los oyentes. Pues es una, para mí, es mi opinión, esto está muy delicado. Y mucho más viendo que han salido, que habían armas, que el mismo ejército, ¿sí? Había vendido, hacían falta, ¿sí? Entonces, según la investigación que hizo Petro, lo que dijo Petro en una locución, entonces, y que desafortunadamente hay en los estamentos policiales hay gente corrupta y vende armas también. Entonces, esto está muy delicado, esto no, y posiblemente esto es también que está mirando una perspectiva o como en los Estados Unidos, que las cárceles ya son eso, lo cuidan entes privados, la sanidad se está tirando todo, me da la impresión, a lo de los Estados Unidos, ¿sí? La sanidad, así, quitando todos el 40% para que todo sea privado, nos cansemos y empecemos a pagar seguros privados y todo eso, creo yo que es así, este está pensando es en eso.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615-391, calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. Body and Beauty, siéntete único, siéntete especial.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Alvarito, buenos días para usted y para todos los oyentes. Alvarito, no, escuchándolo, pues, el tema pues de que siempre el tema de la nacionalidad es lo importante que es sacarla y tenerla pues en la mano, la nacionalidad española. Le cuento un cacharro que me pasó este fin de semana. Voy a jugar fútbol con un compañero y me cuenta pues, de que cómo le parece que en un partido que yo no estuve, pues se calentó con otro compañero, con otro chico de fútbol y nada, le sacó su guarapazo y ahí le reventó un diente. El pelado lo demandó. el pelado lo demandó, ahí le llegó a la casa de una carta ahí de esto. Bueno, en resumidas cuentas, está en la casualidad de que él estaba en el proceso de renovar la residencia, la tarjeta de residencia. No sé por cuántos años la tenía. Y él es ecuatoriano. Y justamente tiene un viaje para Ecuador este fin de año. Entonces, ya le negaron la renovación de la residencia por ese problema que tiene, el cual podía salir del país, no pasa nada, porque le dijeron que sí podía salir, pero que la cita, le dieron una cita para el otro año, ¿vale? Ya le dieron una cita para el otro año, pero no puede renovar la tarjeta para poder salir tranquilamente del país por el problema este. Entonces, lo bueno es la nacionalidad, que usted tiene que estar renovando documentos. Pues creo yo que sea así, no soy el experto en esto, pero muy importante, porque yo la saqué ahorita con usted y muy, muy importante, y cada día me siento más feliz. Venga, un saludo, un abrazo.
Sí, yo creo que la moraleja aquí importante es que si nosotros, por ejemplo, nuestro Estado de Derecho actuara frente a este tipo de situaciones cuando todavía se puede prevenir males mayores, ¿sí? Me refiero a que uno ya tenga claro, absolutamente asumido que aquí el que pega, pierde, ¿sí? Usted puede tener toda la razón del mundo, pero si usted pega, perdió. No hay posibilidad que perdió. Si usted agrede, perdió físicamente. Que es que, pero es que mire lo que me hizo, mire qué tal cosa, mire que sí, pero usted pegó. Entonces, esto es una cosa importante que nos la metamos todos en la cabeza, especialmente los que tenemos nuestros genios. El que pega, pierde en España. Y eso, digamos que tiene su gracia, porque eso automáticamente ya no se actúa sobre la situación violenta cuando ya no haya que hacer, es decir, cuando ya uno le mete un tiro a otro, sino que se actúa desde antes, ¿sí? Desde el origen, mejor dicho. Y ahí usted ya tiene todas las de perder. Por eso, métanse en la cabeza, el que pega, pierde. El que pega, pierde en España. Otra cosa es que usted pega y el otro le contesta. Y ahí ya entran en un proceso de ver quién fue primero, en fin. Y los dos se dieron, ¿sí? Pero si usted pega y a usted no le responden, eso es lo peor que le puede pasar. Es lo peor que le puede pasar. Si usted pega, llévalas de perder en España. Ya tenemos ahora las 10:43 minutos.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días, que nos expliquen los abelardistas cómo es eso de que Petro dejó el país quebrado, que dejó la olla raspada. Entonces hay que recortar más del 40% del presupuesto dedicado al deporte, ¿sí? Pero entonces luego sale el presidente en 18 días y se gasta más de 300.000 euros en helicóptero. Y luego también que Petro, que es que ponía a los bandidos de gestores de paz, que entonces para que no pagaran cárcel y no sé qué. Y luego sale este señor prácticamente como a darle una especie de indulto, bajándole la pena a un violador. Y que nos falta dinero, que porque estamos muy jodidos, entonces hay que subir la canasta familiar, los huevos, todo eso. Pero ahí le regala los impuestos a los mil millonarios. Entonces, no sé, eso de coherencia no hay nada. Eso no hay coherencia. Eso lo que hay es una estupidez que la gente la ideologizan y la hacen tirarse ellos mismos al barranco y aplaudiendo.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Bien, vamos a empezar por la relación entre Estados Unidos con América Latina, porque mucha atención, ha habido un nuevo ataque de Estados Unidos a una embarcación que según ellos es sospechosa de narcotráfico en el Caribe y ha causado la muerte de los tres ocupantes, apenas horas después de que incluso el propio Marco Rubio defendiera la estrategia que ellos llevan a cabo basada en acuerdos con los gobiernos latinoamericanos, pero advirtiera que Washington seguirá destruyendo barcos cuando lo considere necesario. El Comando Sur sostiene que la embarcación transitaba por una ruta utilizada por el narcotráfico, aunque la agencia Reuters no puede verificar independientemente esa versión. Con esta operación, la campaña militar estadounidense contra barcos sospechosos acumula, según la agencia de prensa, la AP, al menos 230 personas muertas y 69 ataques. Las contradicciones políticamente importantes. Estados Unidos asegura que pretende ajustarse a la ley, a las leyes de países aliados como Colombia y Ecuador, como lo escuchamos ayer aquí en Todo Noticias del propio Marco Rubio, pero mantiene abierta la posibilidad de realizar ataques letales unilaterales en aguas internacionales. Es ahí donde está la contradicción. Vamos a seguir en temas relacionados con Estados Unidos, pero esta vez en Ecuador, porque Marco Rubio ha ofrecido en ese país $45 millones y también ha declarado terroristas al grupo Los Tiguerones. Ecuador se consolida como uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la nueva política de seguridad regional y Marco Rubio ha anunciado que va a solicitar al Congreso de los Estados Unidos $45 millones para fortalecer la lucha ecuatoriana contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ese paquete incluye recursos para una embarcación de la Guardia Costera, 5 lanchas interceptoras y programas contra la minería ilegal, el reclutamiento criminal y el lavado de activos. Washington también ha designado a los Tiguerones como organización terrorista extranjera, una decisión que amplía las posibilidades de imponer sanciones y de utilizar instrumentos militares de inteligencia o contra las bandas criminales. Y en Brasil la cosa está que arde porque las elecciones están muy reñidas según las últimas encuestas. La intención de voto dice que Lula da Silva está con un 41% frente al candidato opositor Flavio Bolsonaro, que también tiene un 41%. Y allí también se ha presentado noticias porque Lula da Silva en el poder ha recortado los impuestos y ha subido, ha subsidiado el valor del diésel a pocas semanas de las elecciones. El presidente Lula da Silva ha anunciado medidas de emergencia para contener el precio de los combustibles en momentos en que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha elevado el petróleo por encima de los $101 y amenaza con elevar la inflación en ese gigante latinoamericano, Brasil. El gobierno ha reducido durante 30 días determinados impuestos sobre la gasolina, el etanol y las mezclas de combustibles. También va a conceder a productores e importadores un subsidio de un real por litro de diésel, aunque Brasil es un importante exportador de crudo, pues todavía depende de importaciones de combustibles refinados. Esa medida tiene una evidente dimensión electoral. Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se enfrenta a Flavio Bolsonaro en las elecciones de octubre. Y les voy a dar una información que seguramente va a generar polémica, mucha polémica. Resulta que, bueno, yo les pregunto a ustedes antes, ¿a ustedes les parece que decir campesino es peyorativo? ¿Que si a uno le dicen que uno es campesino es peyorativo? Imagínense lo que ha ocurrido en Colombia. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangón, considera que la palabra campesino no debe ser utilizada más por los organismos estatales. ¿Saben por qué ha reemplazado esa palabra? Por empresarios del campo. Hágame el favor. Él dice que con esto, pues lo que intentan es elevar, ¿no?, la categoría, el estatus a los que producen los alimentos del país, en lugar de llamarlos campesinos, porque según el ministro de Agricultura, pues ese término es peyorativo. Tengan en cuenta que en Colombia existen 15 millones de campesinos, son quienes cultivan los productos que han sido estandarte de nuestra economía, como el café. Y aparte de eso, pues los alimentos que llegan a millones de ciudadanos en todo el país, pero sufren cada vez que fracasa, por ejemplo, un acuerdo de paz. La forma en que ellos tienen de congraciarse con el campo, entonces, es decir, que les elevan el estatus y que en lugar de llamarlos campesinos, ahora son empresarios del campo. Increíble.
Pequeños empresarios del campo. No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesinos despectivos. Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país.
Y así es todo. Es decir, medidas superficiales que no resuelven absolutamente nada y que por el contrario, pues fíjense ustedes, semejante cosa. Entonces ahora ya no son campesinos y ya van, amanecerán con la palabra, con el estatus de empresarios del campo y por ahí derecho entonces se les solucionaron los problemas a los campesinos. ¡Qué barbaridad! Pero para barbaridades esta, por ejemplo, resulta que un juez le ha ordenado a Abelardo de la Espriella borrar todas las publicaciones que se hayan hecho de él andando entre cadáveres. Esa famosa foto, esa famosa imagen que hemos visto de Abelardo de la Espriella andando por en medio de 30 y pico de cadáveres. Pues la presidencia de Colombia deberá retirar de sus cuentas oficiales dos videos en los que se muestra a Abelardo de la Espriella al lado de cadáveres de personas abatidas en supuestas operaciones militares. Eso lo dispuso un juzgado de Bogotá, que además le dio al gobierno un plazo corto para acatar esa orden y para presentar su defensa. La instrucción salió del despacho de Osnaider Fontecha, juez 14 laboral del circuito de Bogotá, que le dio trámite a una tutela del representante a la Cámara por la Alianza Verde, Santiago Osorio. El congresista reclamó sacar de circulación las grabaciones porque, a su juicio, exhiben de forma explícita cuerpos sin vida. Osorio incluso le ha respondido una crítica virulenta que le lanzó Vicky Dávila, pues que lo ha criticado por el hecho de haber presentado esa denuncia.
Señora Vicky Dávila, aquí nadie está defendiendo mafias. Todos en Colombia queremos que los bandidos paguen y que el Estado tenga la fuerza y la contundencia para perseguirlos, someterlos y desmantelar las estructuras criminales. Lo que no vamos a aceptar es que conviertan los cadáveres en propaganda y la lucha contra el crimen organizado en un espectáculo barato con un presidente que todavía no ha podido apartarse de su disfraz de candidato presidencial y naturalmente de ser todo un show. Vicky, resulta bastante grotesco recibir lecciones de moral de quien durante muchos años hizo del escándalo un modelo de negocio como usted.
Qué asco.
Y hoy pretende posar con mucha decencia de manera bastante conveniente. Usted, señora Vicky, puede cambiar de libreto cuantas veces quiera. Lo verdaderamente difícil, Vicky, será recuperar algo que no se reconstruye ni con gritos, titulares ni poses, que es la credibilidad y la coherencia.
Sin embargo, pues, pese a las decisiones de la justicia, pues hay quienes, por el contrario, hacen unos ofrecimientos macabros. Yo, sinceramente, se los digo, yo pensé que yo ya había visto mucho, pero realmente no, ¿no? Realmente no. Mire lo que ha propuesto el senador J.P. Hernández. El senador J.P. Hernández, en esa jaula de grillos que es la Alianza Verde, porque el congresista que ustedes escucharon, acaban de escuchar, pertenece al mismo partido, quien lo creyera, ¿no? El congresista Santiago Osorio, pertenece al mismo partido de J.P. Hernández. Pero mire lo que ha hecho el congresista, ¿no? Osorio, al haber denunciado estas fotos macabras ante la justicia y haber logrado obtener de un juez de la República la orden para que esas fotos, esos videos sean bajados de las redes sociales de presidencia. Pues imagínense lo que está proponiendo un colega de este congresista, este representante a la Cámara en el Senado, lo que está proponiendo J.P. Hernández. Dice que él le propone al presidente que le permita a él hacer una vaca a nivel nacional para que sean los ciudadanos los que pongan los 30,000 pesos que cuesta cada bolsa en la que se mete cada cuerpo. Escúchenlo, es increíble.
Yo quiero hacer una propuesta al presidente Abelardo de la Estrella, si él decide aceptarla y si nos permite a nosotros hacer parte de esto. Yo quiero que el presidente Abelardo de la Estrella nos permita el orgullo de que nosotros seamos quienes paguemos esas bolsas y no salga del presupuesto nacional. Armemos una vaquia, armemos algo, una donación, donde seamos nosotros los colombianos los que patrocinemos las compras de esas bolsas. Son cerca de 30.000 bolsas que necesitamos comprar para empacar esos los que tanto daño le hicieron a Colombia. Son bolsas que tienen un costo de 30.000 pesos cada una. Necesitamos comprar 30.000 y donárselas al gobierno y al Estado para que todas esas basuras estén donde les corresponde, empacadas como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos.
Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué tendrá uno, digamos, cómo será uno en la casa con los amigos, ¿no? Con un personaje de estos que dice que pues que él dona las que él va a hacer una vaquita para donar las bolsas para meter ahí esos cuerpos. Es increíble la locura, ¿no? A la que estamos llegando. Y por ahí ha salido una encuesta de Atlas Intel, que pues ustedes saben fue la encuestadora que tuvo problemas en el proceso electoral, ¿no? Donde dice que Abelardo de la Espriella tiene una imagen positiva del 54%. Uno se mete a los chats de revista Semana, donde publican esa noticia, y todo el mundo dice, sí, pura inteligencia artificial, son bots, son no sé qué, tal, tal, tal. Bueno, pero pues al final son unos datos que seguramente replicarán muchos, ¿no? El problema es que cuando eso se confronta, digamos, con la opinión, por ejemplo, de los oyentes en Radio Caracol, ¿sí? Le preguntan a los oyentes qué opinión tienen del gobierno de Abelardo de la Espriella y escuchen lo que contestan uno detrás del otro.
Yo estoy en Dallas, Texas.
En Dallas, ¿cómo va este primer mes de gobierno?
A ver, don Julio, tengo para decirle, yo he sido caracolero desde niño, toda la vida, herencia de mi abuela. Pero cada vez yo me decepciono más de ustedes, los periodistas, cuando todas las acciones que hacía el presidente Petro eran criticadas y no precisamente para alabarlo. Y ahora con este gobierno, elegido por la registraduría, le brillan la frente cada que pueden.
Muy amable, Texas. Don Mauricio, ¿usted dónde está?
Estoy en el corregimiento de Taganga, Cabildo Indígena.
En Taganga, ¿cómo va el primer mes de gobierno?
El primer mes de gobierno es un mes de guerra hasta ahora. Los soldados y policía cuidándole la espalda a los ricos.
Don Juan, ¿cuál es su opinión?
Buenos días, don Julio. Yo estoy por aquí de Valledupar. Hay que balancear entre el gobierno y ustedes el medio de comunicación. Cuando Petro hubiera hecho esto hace 4 años, le digo que ustedes hubieran pegado el grito en el cielo, una cantidad de muertos de la fuerza pública y todo eso. Y ustedes no dicen nada. Ustedes se van para Marruecos, hablan por ahí de otros países, pero de Colombia callados.
Para eso la línea abierta. Puede marcar usted y los oyentes el 601-326-2350.
Bueno, pues a mí me parece esta mejor encuesta que la que publica Semana. ¿No les parece? Levantan el teléfono en Caracol y la gente empieza a llamar una tras otra a decir esto que ustedes han escuchado. Esto no es truco. Esto no es truco. Esto es así. Lo que pasa es que, claro, aquí ya es más difícil influenciar con bots y con cosas de esas que utiliza, por ejemplo, el Abelardo presidente, la propia campaña presidencial. Imagínense, por ejemplo, que están utilizando personajes de mentiras. O sea, salen aparentemente personas, porque como ustedes saben que esto de la inteligencia artificial ya tomó un vuelo terrible que uno ya no sabe distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Y salen inclusive en puntos, ubicados en puntos específicos, ¿no? Donde hacen reportes y dicen, estos son los resultados de tal, y resulta que ese personaje no existe. El que sale ahí no existe. La investigación la hizo Camilo García sobre la creación de personas falsas a través de inteligencia artificial para manipular la opinión política y los mensajes positivos sobre Abelardo de la Espriella y su gobierno. Escuchen lo que encontró Camilo García.
Esto de lo que les voy a hablar es muy grave. Una juiciosa investigación que hizo Camilo García, conocido en Twitter como Hiperconectado, reveló algo escalofriante que favorece al sombrío Abelardo de la Espriella, que confirma cómo el tecnofascismo está operando en Colombia y que va más allá de la red de bots y trolls que montó Fernando Cerimedo para manipular la opinión pública en Latinoamérica. Él encontró una página de Facebook con más de 1.100 videos y 384 millones de reproducciones en la que se está creando una realidad paralela con inteligencia artificial para difundir mensajes positivos sobre la Espriella. Aquí les cuento. Ninguna persona que habla en todos estos videos existe en realidad. Son creadas por programas de generación de video, pero lo más importante no es la secuencia de imágenes falsas fabricadas, sino lo que se dice. Mensajes fabricados a favor de Abelardo y su gobierno. Esta página de Facebook que ustedes pueden encontrar con el nombre de Neurocurioso publica un video cada 7 horas en promedio desde su creación hace exactamente un año, es decir, unas semanas después de que de la Espriella anunciara su candidatura presidencial. Y aunque es fácil identificar que esos videos son IA, porque en ellos está el logo de los programas donde fueron hechos e incluso Facebook le pone la etiqueta de contenido IA, pues como esta es una red social usada por muchos adultos que no son nativos digitales, la posibilidad de que logren identificar la diferencia entre lo que es real y lo que es inteligencia artificial, pues es más difícil. El problema para un ciudadano del común que está en Facebook es que los videos además se ven absolutamente realistas, como este de un supuesto respaldo a Abelardo en el Chocó.
Mi gente, el señor Abelardo sacó tiempo y como lo prometió está dando la cara a esta ciudad afectada tras el terremoto. Estamos en Chocó. Es un departamento que lamentablemente el 81% de sus votos no fueron para él, fueron para la izquierda.
O este otro indignante que alimenta la xenofobia con el anuncio de Abelardo de deportar migrantes.
Miren, estos son venezolanos con nacionalidad colombiana, aquellos que pudieron votar por Abelardo y que sabían la medida que les diría a continuación. Pues el mandatario Abelardo propone deportar a personas que estén ilegalmente en el país o que tengan antecedentes judiciales en el mismo. Estamos de acuerdo. Con esta opción nos parece que es algo coherente.
Lo otro que encontró la investigación de Hiperconectado es que esta página publica 100% contenido favorable a de la Espriella y los videos más negativos están relacionados con Petro y Cepeda. Y miren, es bien preocupante este hallazgo porque esta estrategia ya se vuelve un nivel superior a la de Cerimedo con sus granjas de bots que diseminaban mensajes falsos para tergiversar la opinión. Aquí lo que están haciendo es falsear la realidad con videos de IA también masivos para, por ejemplo, mostrar que supuestamente mucha gente respalda a de la Espriella en el Chocó. Es decir, con esto la ultraderecha estaría fabricando una favorabilidad sobre la gestión del gobierno que en realidad podría ser mucho menor. Sumado a todo esto, lo más angustiante es que monitoreando los comentarios a los videos, se encuentra que una buena cantidad de la gente se cree el cuento de que en esos videos habla y participa gente real y no que fueron hechos desde cero con inteligencia artificial. Quienes hablan ahí no existen y lo que dice no lo afirmó nadie en la calle. Seguramente muchos dirán que las elecciones presidenciales ya pasaron y que ya no hay nada que hacer, pero lo cierto es que lo peor apenas empieza, porque el uso excesivo de la IA en el gobierno de la Espriella, más allá de esta página, demuestra que ellos quieren mostrarle al país una realidad ficticia para dar una apariencia de aceptación a ellos que no existe. Por eso, si usted conoce a alguien a quien se le dificulte identificar este tipo de contenido falso creado con IA, envíele este video y adviértale sobre la falsedad que hay detrás. Aún estamos a tiempo para evitar que nos fabriquen una realidad paralela y que la mayoría se la termine creyendo.
Sí, y una forma fácil de detectarlos cuando los personajes que crean con inteligencia artificial no utilizan bien los acentos. Por ejemplo, si escucharon diciendo país, nosotros no decimos país, decimos país y entonces ponemos el acento. Pero eso la inteligencia artificial todavía le falta mejorar un poquito en eso porque es una forma fácil de darse cuenta que no existe, que eso no existe, que el personaje no existe. E incluso hasta el contexto y los ambientes que se arman son todo producto de la inteligencia artificial. Que por cierto, más adelantico les cuento un caso aterrador. Uno de los científicos que ha trabajado, uno de los investigadores que ha trabajado con Anthropic, ha dimitido en las últimas horas ante el peligro de la inteligencia artificial de la que dice que puede matarnos a todos antes del 2030. Ojo, porque no lo está diciendo Álvaro Hernández, no, ni lo está diciendo Pepito Pérez, ni lo está diciendo el señor que iba a una cámara por ahí y le dice, señor, ¿usted qué piensa de la inteligencia artificial? Pues señorita, yo creo que esa nos puede matar antes del 2030. No, no es el vendedor de tintos, no es el arquitecto, no es. Es un investigador que renunció a Anthropic, ante lo que está viendo, ante lo que está siendo testigo, y ha dado esa frase lapidaria: la IA nos puede matar antes de 2030. Él es Jacob Cobson. Más adelante les hablo sobre la declaración de este hombre que pues se junta con otras declaraciones. No olvidemos que 3.000 trabajadores de las empresas de inteligencia artificial firmaron un manifiesto conjunto para pedirle a los dueños de estas empresas, de los que ellos reciben su salario, que por favor no avanzaran de la forma como lo están haciendo en la inteligencia artificial, porque nos iba a tragar a todos. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 4 minutos, 11:04.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Bueno, como todos ustedes saben, el motor de la venta, del dinamismo de la, del sector de la construcción, de la venta de vivienda en Colombia, pues pasa necesariamente por los migrantes en el exterior. Y especialmente ahora tiene un puerto muy especial en España, porque sepan ustedes, yo creo que ya lo han sabido, que ante las dificultades para migrar hacia los Estados Unidos, ante el hecho de las expulsiones de colombianos allí, pues la gente ha decidido cambiar la perspectiva que tenía de migrar, ¿no? Y en este caso, por eso nuestra comunidad aquí en España ha aumentado de una manera espectacular. Nosotros, después de Marruecos, fuimos el colectivo que más solicitudes de regularización extraordinaria presentó ahora en esta regularización que acabó de cerrar. Casi unas 370 mil solicitudes de colombianos y colombianas que se vienen a sumar a los más o menos 1 millón de personas, porque si ustedes le preguntan, la cifra más tímida de presencia de colombianos aquí es de 1 millón de personas. Eso significa, por ejemplo, que también uno preveería que el tema de la construcción, el tema de la venta de vivienda en el país, pues tiene que pasar por un buen momento, teniendo en cuenta que muchos de los que llegamos con la perspectiva de comprar vivienda en Colombia. Nosotros lo hemos hecho. Yo, en lo personal, compré un proyecto inmobiliario en uno de los outlets de, en su momento era Unión Andina, hoy Viventa, y pues soy, digamos, testigo de esos outlets que ya cumplen, Paola, cumplen 15 años, Paola Cano, que está con nosotros. No, mentira, Laura Cárdenas. Laura, perdón, empecemos por que me perdone, Laura.
No te preocupes.
15 años ya.
Así es, Álvaro, muy buenos días para ti. Nuevamente por acá en esta oportunidad con ustedes, con lo que tocabas de decir, con una invitación muy especial, porque este año estamos de 15 años, el outlet cumple 15 años de ayudar a colombianos, obviamente, a cumplir ese sueño de comprar vivienda en Colombia. Y a mí me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿hace tú cuánto no vas a unos 15?
Pues hace 3, tal vez 2.
2 años, listo. Pues muy afortunado, porque yo hace muchos años, no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a unos 15, porque pronto que me hayan invitado, sí, pero que pronto haya podido asistir, no recuerdo cuándo fue la última vez. Y es por eso que este año me hace muchísima ilusión contarles, como lo has dicho, que nuestro outlet de la vivienda cumple sus 15 años. Son 15 años en donde año tras año, en este gran evento que celebramos, hemos tenido más de 3.000 pues colombianos que hemos ayudado a cumplir sus sueños, su proyecto de comprar vivienda en Colombia, y este año obviamente no va a ser la excepción. Como decimos en Colombia, queremos como sacar la casa por la ventana, ¿no? Que los regalos sean para todos los invitados que vayan a asistir a esta gran fiesta que vamos a celebrar en el 3 y el 4 de octubre, que va a ser el momento en donde no solamente nosotros, como tú lo mencionaste, que desde hace muchos años éramos Unión Andina y ahora somos Viventa, sino que también se van a unir constructoras. Este año van a haber muchas más constructoras que se unen a la celebración, y por supuesto con nuestros aliados financieros que hemos nombrado varias veces aquí en este espacio.
Sí, tengan en cuenta ustedes que estos outlet lo que hacen es reunir pues las constructoras más importantes del país, además de las entidades de crédito, y en muchos casos incluso traen proyectos inmobiliarios que ni siquiera han sido presentados en Colombia, que son verdadera primicia. Así que pues, así es. Yo no sé, pero a mí me da la impresión que cuando los proyectos apenas están en papeles, resulta mucho más rentable comprarlos en papeles que cuando ya, por ejemplo, es la segunda torre de una unidad de 5 torres. pues con toda seguridad la segunda torre sale un poquito más cara que la primera. Y si con toda seguridad la tercera torre va a salir un poquito más cara que la segunda. Entonces, esto es importante que lo procesen. Una cosa, Laura, proyectos todos con fiducia, ¿verdad?
Todos con fiducia, Álvaro. Obviamente tú sabes que eso es uno de nuestros requisitos al momento de ofrecer un proyecto a nuestros clientes y también de aceptar un proyecto de nuestras constructoras aliadas. Entonces, todos los proyectos vendrán con fiducia. Como tú lo has dicho, las constructoras están trabajando para reunir proyectos, no solamente que puedan venir en exclusiva o en lanzamiento, sino que nos puedan dar unos excelentes descuentos, que eso es lo que estamos aquí nosotros tratando de que tengamos el mayor número de descuentos en los proyectos, pero también el mayor número de beneficios, como tú lo has dicho, flexibilidad en el plan de pagos, poder empezar sin ahorros, una mayor oferta de proyectos de vivienda en todas las ciudades principales del país y en las que no son tan principales, que a veces nos preguntan por zonas que de pronto, yo lo he mencionado anteriormente, nunca habíamos tenido proyectos, no porque no querramos, sino porque de pronto no existen esas constructoras que nos den esa confianza de nosotros decir, este proyecto sí es con seguridad un proyecto de vivienda confiable, con fiducia y demás, pero estamos trabajando para que nuestra oferta inmobiliaria en este outlet sea de las más grandes que hayamos tenido en los últimos años, ¿vale? Entonces, claro que sí.
¿Qué hay que hacer para participar?
Bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí les traigo, primero reservarse en ese 3 y 4 de octubre. Eso es lo primero. Para empezar a reservarse en que la celebración, la fiesta va a ser el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Los dos días vamos a estar en el Hotel NH Nacional de Madrid, que eso está ubicado en el Paseo del Prado 48. La estación de metro más cercana es la Estación del Arte o Atocha, que yo creo que Atocha la conocemos la mayoría o todos. Lo que deben hacer es, si quieren reservar su espacio, si saben que de pronto el domingo no pueden ir o que prefieren ir el sábado, pues inscríbanse para que podamos agendarles una cita, para que los podamos atender de una manera muchísimo más de pronto especial, en el sentido de que pronto previamente que ustedes vayan tengan un poco de contexto de los proyectos, de los beneficios, y cuando lleguen allí, pues no vayan como tan a la sorpresa, sino que más o menos tengan un poquito más clara la idea de lo que les gustaría. Es una manera de adelantarse. Inscribir para que les asignen un asesor. Si de pronto están inseguros de, ay, yo no sé si califico, no sé si valga la pena ir, pues ese es el momento de inscribirse, de preguntar, y obviamente poderles asignar una cita para ese gran fin de semana.
Una cosa, ¿esto es en el teléfono que empieza por 608?
Exactamente, es bueno, en el teléfono.
Pues que sepan entonces que ustedes se pueden inscribir para que les aparten ese tiempo en el que les van a dar toda la información en este número, el 608-93-7090. Lo repito, 608-93-7090. Vienen cientos de proyectos en diferentes ciudades del país y pues es bueno por lo menos no ir a conocerlos y ya después ustedes verán si toman una decisión, pero importante por lo menos saber cómo se mueve en este caso el mercado inmobiliario. En estos micros de los jueves con Viventa vamos a ir desarrollando temas que tienen que ver precisamente con la mejor decisión que puedan llegar a tomar, y aparte de eso, para que lleven ustedes ya una información previa. 608-93-7090. Laura, nos encontramos la próxima, porque es contigo, ¿no? Que nos vamos a encontrar estos jueves, ¿no?
Exactamente, nos vemos en la próxima, y para que estén todos atentos, todos los jueves vamos a hablar previamente a nuestro outlet de puntos importantes, como tú lo has dicho, que les va a servir a ustedes para poder tomar esa decisión ese fin de semana. Entonces, para que estén muy pendientes de los jueves en este espacio que sé que va a ser de muchísima ayuda para muchos.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 17 minutos, 11 de la mañana, 17 en todo Noticias Latinas. Escuchen ustedes.
Mariana, esto. Tú, ese colchón antiguo que tenías antes de Farmagold, ¿qué era, de espuma o de muelles?
Yo no, no era de espuma, era espuma.
¿Y sentías que como que te cortaba por la mitad?
Sí, a ver, Sandra, a mí me encanta dormir. A mí me encanta dormir, los días que yo libro, yo me levanto, me tomo un café y vuelvo a la cama. Y sigo durmiendo, así como hasta las 2 de la tarde.
Ay, qué rico.
Yo vuelvo a la siesta, así. Con el otro colchón, a veces como que ya estaba exagerado, exceso de estar en la cama y me dormía hasta la cintura. Pero con este, me levanto, me acuesto, sigo durmiendo y me levanto, es una maravilla.
Te levantas como una reina.
Sí, yo duermo a cuerpo de reina. En ese colchón yo duermo a cuerpo de reina. Es una maravilla, no. Nada que desear del otro colchón, nada.
Claro, es que yo siempre digo, una persona que duerme en Farmagold, ahí es cuando se da la diferencia de que hay colchones y hay un colchón, que es totalmente diferente.
Claro, o sea, y el colchón de mi hija lo mismo. Es a verme como un koala.
¿A tu hija también compró un colchón?
Sí, mi hija también compró un colchón y es a verme como koala y en ese colchón, es a verme de maravilla, igual.
Mira, yo sé que tú ya casi un año que vas a estar durmiendo y optaste por pagar suave cotas. Pero mira, yo creo que la verdad es que eso no es un gasto, es una inversión. Porque lo que uno siente, la diferencia en el descanso, en el cuerpo, se justifica, ¿verdad?
Sí, eso es una inversión en nuestra salud. Para nuestra salud, propia salud de nosotros. No hay colchón. No hay colchón mejor que para mí. De los tantos colchones que yo he comprado aquí, no ha habido mejor colchón que el que he encontrado en el Farmagol.
Que ese para mí y para mi equipo de artesanos, eso es música para nuestros oídos, porque la verdad es que son 30 años de investigación para llegar a este modelo, a esta patente, que como yo nosotros explicamos, tiene una nanotecnología que ayuda a que la gente recupere, que la gente sienta que ha descansado, porque de eso se trata, porque estás acostado 8 horas todos los días y te levantas más cansado que te acuestas.
Sí, en eso le puedo dar, yo sé que en el otro colchón me acostaba cansada y me levantaba más cansada.
Y tú trabajas en limpiezas, que no es fácil, ¿no? Para el cuerpo.
Sí, yo trabajo en limpieza ya muchísimos años en limpieza, hace muchos años. Muchos años.
Y ahora, la verdad es que y ahora puedes ahora descansar.
Sí, en ese colchón, aunque duerma 4 horas, me levanto bien.
Sí.
Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 20 minutos, 11 de la mañana, 20 minutos. Me parece, Sandra, estar viendo a Marian dándole esa declaración. Marian, que la conocemos aquí en Todo Noticias Latinas, una oyente antigua de Todo Noticias Latinas, a quien, por cierto, le mandamos este saludito. ¿Qué tal, Sandra?
Buenos días. Estará encantada porque es una gran admiradora tuya. Mariana, ahora duerme como una reina.
Sí, eso dice.
Y eso me encantó, ¿no? Porque estos testimonios son espontáneos, no son testimonios comprados, pagados, ensayados, no. A nosotros nos gusta compartir la verdadera experiencia real y como ves, tu hija Alejandra también ya duerme en el colchón. Es una familia feliz, es una familia que duerme sano, que duerme de esa forma y por eso ha querido compartir con toda tu audiencia y claro, contigo también, porque ella se ha inspirado en tu propio testimonio para tomar su decisión.
Uh-huh. Bueno, pues hoy te les tenemos buenas noticias porque es que resulta, atención, que Sandra va a regalar 16 almohadas Farmagol de 70 centímetros por el regreso a clases para que puedan dormir ustedes mucho mejor, tanto los muchachos o muchachas que tienen que levantarse más temprano como los padres que también, por supuesto, alistar todo lo que se necesita en esta temporada ya de inicio del cole. Almohadas de 70 centímetros, yo tengo una almohada de esas y les puedo decir que es absolutamente impresionante el descanso que le da, la forma como se hace al contorno de nuestra cabeza y uno lo nota al otro día perfectamente. Así que el método es el mismo, ¿no? Las primeras 10 llamadas, Sandra.
Así es. Las primeras 10 personas que escriban a nuestro WhatsApp o que nos llamen directamente, lo que queremos es que necesiten comprar un colchón y que nos den la oportunidad de explicar por qué Farmagold es diferente de todos los colchones del mercado y es el colchón que le puede ayudar y más que todo pagando solamente 25 euros al mes sin entradas, sin intereses, para que toda la gente pueda disfrutar del placer de estar en la cama, como ha dicho Mariana, de dormir como una reina.
Uh-huh. Bueno, pues les doy el número para que ustedes empiecen a marcar desde ya, 641-081-918, lo repito, 641-081-918, las primeras 10 llamadas son las que se van a quedar con esas 10 almohadas Farmagol de 70 centímetros, que se los garantizo, yo tengo aquí almohadas Farmagol de 70 centímetros y son verdaderamente maravillosas para todo, porque se amoldan al contorno de su cuerpo. A veces uno lo que hace es ponérsela por detrás cuando está viendo la tele desde la cama, en fin, y son verdaderamente maravillosas. 641-081-918, 641-081-918. En este regreso al cole, que también en Portugal también es la misma época, ¿no?
La misma época. Y yo siempre pienso mucho en los niños, por este pedido a mi director que me permitiera regalar estas 10 almohadas, que no es un producto de regalo, es un producto de venta, pero porque yo sé que los niños ahora tienen que despertar muy temprano, tienen muchas actividades y mucho que aprender. Entonces, el sueño para su cerebro es fundamental.
Uh-huh. Pruébenlas además, y cuando las prueben nos dicen, oiga, lo que ustedes están diciendo, pues resulta que no, porque es que mire qué elegante, o por el contrario, si ustedes por el contrario han notado en este caso los beneficios de la almohada, pues también nos lo cuentan, que a nosotros nos parece que eso es buenísimo, eso transparenta mucho la información y puede generar mayor claridad sobre un producto. Así que a las 10 primeras personas que hagan esas llamadas al 641-081-918 de Farmagol, 641-081-918. Y pues en ese caso ya se convierten, por lo menos con una almohada ya tienen la cuota inicial de un colchón, para que más o menos se vayan dando cuenta. Sí, es cierto. Y les pase lo que le pasó a Mariam, ¿no? Que no solamente fue el colchón para ella, sino también para su hija y pues lo que nos ha dicho, ¿no? Que insisto, aquí no se trata de que esos testimonios sean presionados o cosas por el estilo, no, es una voluntad personal de la persona que dice, oiga, yo, como cuando uno lee un buen libro, que uno le gustaría que todo el mundo lo leyera, o cuando uno ve una buena peli, que a uno le gustaría que todo el mundo la viera, pues cuando uno duerme en un Farmagol, a uno le gustaría que todo el mundo durmiera en un Farmagol, Sandra. Sandra, entonces, queda abierta esa línea 641-081-918, solo llamadas o mensajes de WhatsApp, 641-081-918, son apenas 10, así que bueno, pónganse ustedes pronto a agotar esas 10 almohadas que tiene Farmagol para entregar en el día de hoy totalmente gratis, totalmente gratis. Sandra, ¿nos despedimos?
Sí, nos despedimos con beijinhos para todos. Y yo siempre me gusta dejar un mensaje al final. Y el mensaje es que yo sé que tenemos muchas cosas para hacer. Y hay mucha gente que piensa que dormir es un desperdicio de tiempo. Pero no es verdad.
Eso pasa
porque el cuerpo lo necesita. Y cuando dormimos bien y recuperamos la energía, podemos rendir mucho más. Esto no es un gasto, es una pequeña inversión, pero que nos da salud, que nos da bienestar. Y más que todo, que nos permite realizar nuestros sueños.
Claro, eso se trata. Sueño en términos claros. Venga, Sandra, un abracito, vecinos.
Un vecino para todos. Excelente día. La línea se queda abierta porque vamos a entregar estas 10 almohadas. Ya tenemos al señor Víctor Hugo que nos está marcando. También tenemos otros números que nos está marcando. Le estaremos contestando a lo largo de la mañana para tomar nota de la dirección y enviar a su casa el catálogo con toda la información y, por supuesto, esta espectacular almohada de 70 centímetros. Si no puedes hablar con nosotros, escribe por WhatsApp porque se queda todo registrado para los 10 primeros.
Venga, 641-081-918. 641-081-918. Un abrazo.
Bendiciones para todos.
Ya tenemos las 11 de la mañana 27 minutos, 11 de la mañana 27 minutos. Déjenme darles el valor del cambio con Tamarindo Express para la gente que envía a Venezuela. 1.039 bolívares soberanos, para Argentina 1.760 pesos argentinos, para Bolivia 14,13 bolivianos o 1,14 dólares, para Colombia 3.579 pesos o 3.516 si lo hace a través de la ventanilla de la página web de Tamarindo Express. Para Chile, 1.051 pesos chilenos, para Ecuador 1,14 dólares, para El Salvador 1,13 dólares, para Honduras 31,20 lempiras o 1,14 dólares, para Paraguay 6.719 guaraníes o 1,13 dólares, y para Perú 3,85 soles o 1,13 dólares, República Dominicana 68,22 o 1,14 dólares. Recuerden que este es el cambio que les paga Tamarindo Express, que también tiene envío de paquetería por avión a Colombia y a Venezuela. So come on, let me know, let me know.
no. Put your hands up, no, no, no. No, baby, nothing's gonna stop us tonight.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
Y mucha atención porque cuando se estaba investigando a unas panaderías en Colombia por evasión de impuestos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, encontró que estas panaderías estaban sirviendo de fachada para lavar dinero ilícito proveniente de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. Se hicieron una pregunta. ¿Por qué esas panaderías están tributando tan poquito si permanecen abiertas todo el día? Hay panaderías hasta 24 horas en Colombia y sin clientes, abiertas por la noche pero sin clientes. Pues bueno, se preguntaron esto y atención a lo que han encontrado.
¿Cómo se convirtieron las panaderías en el lavadero de dinero más popular de Latinoamérica? Siempre me causó curiosidad porque yo veía que las panaderías operan 24 horas, inclusive cuando saben que no tienen volumen de clientes suficientes para operar durante esas horas. Pues resulta que las panaderías utilizan la técnica del vacío fiscal. Esta consiste en aprovechar los insumos que no pagan impuestos para crear dinero falso de la nada. Para que me entiendas mejor, mira esto. No veas una panadería como una tienda, mírala como una fábrica de productos. Y como toda fábrica, todo depende de la receta. Si yo tengo un concesionario de carros, la DIAN sabe cuántas unidades compré y cuántas unidades vendí. Cada carro tiene su placa, su factura y su registro. Literalmente, todo es rastreable. Pero con el pan, ¿quién le dice al panadero cuántos panes salen de un bulto de harina? La receta es subjetiva. 100 kilos de harina pueden ser 1000, 2000 o 50.000 panes. Eso depende del que miente. Y la DIAN no tiene cómo comprobarlo. Y aquí viene lo del vacío fiscal. Los tres insumos básicos de una panadería son leche, harina y huevos. Y los tres están en centros de IVA. ¿Qué significa eso? Significa que el proveedor que vende harina no está obligado a facturar electrónicamente. No hay trazabilidad fiscal. Puedo comprar toneladas de harina en efectivo sin factura y nadie te persigue. La plata fácil te llena el bolsillo. Pero la marca personal bien construida te cambia la vida. Lo primero se acaba, lo segundo se multiplica.
Ahí está. Panaderías en esas andanzas. Don Andrés, muy buenos días.
Alvarito, muy buenos días para toda nuestra audiencia, para ti y para Luis, obviamente.
¿A usted se le pasaba por la cabeza que hubiese panaderías haciendo eso?
Pues la verdad no. Pero pues bueno, lastimosamente hay que decirlo que pues... En algunas cosas, pues no sorprende, o sea, sorprende la habilidad y la capacidad que tenemos de idear, de imaginarnos, de incursionar, pero bueno, algunos utilizan ese don que tenemos como en general los colombianos para,
pero claro,
pues, para cosas malas, ¿no?
Es que sabe que a mí eso se me parece mucho también como a centros comerciales que hubo un tiempo, yo no sé si todavía, que empezaron a abrir centros comerciales por todos lados y uno veía que locales cerrados, esos centros vacíos, y sin embargo ahí se mantenían. y luego descubrieron que había ahí su negocio. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema de la movida de tiquetes de avión? ¿Cómo está el tema de los precios? ¿Se ha relajado un poquito? ¿Por el contrario, se ha complicado más? En fin, yo creo que es importante que nos eche una mano con la información.
Bueno, Alvarito, con respecto a eso, pues no te voy a decir mentiras. Los vuelos, si bien es cierto, hubo una muy buena oferta, o hay muy buenas ofertas para destinos muy específicos, en días muy específicos, en términos generales, sí, se ha subido mucho. Yo creo, eso es muy a título personal, que debido a la regularización que ha habido, pues muchas personas están viajando. Y cuando uno tiene su residencia, su permiso, pues lo primero que uno quiere es volver a casa y saludar, ¿no? Entonces, eso hace que en la medida que haya personas que estén viajando, pues los precios van subiendo. No hay que olvidar que los vuelos es oferta y demanda pura. Entonces, han habido muchos vuelos. Es descomunal, Alvarito, la cantidad de personas que están viajando, por ejemplo, para Colombia para este fin de año. Pero es impresionante. Entonces, claro, eso hace que los vuelos se encarezcan. Muchos me han llamado y me han dicho, no, se me sale de presupuesto. Yo, de hecho, hago el ejercicio muy juiciosamente, casi a diario, y reviso plataformas, reviso lo que se ve en internet, y yo digo, hombre, yo estoy muy por debajo de lo que normalmente la gente ofrece. Ahora, no voy a negar que eventualmente alguien tenga una promoción que yo no tenga, eso es cierto, yo no voy a decir mentiras, pero en términos generales siempre tengo un precio muy por debajo de los demás. Pero esto no quiere decir que no estén, que en algunos sitios, para algunas fechas, sobre todo para diciembre, pues están costosos. De todas formas, las personas que han tomado la decisión de viajar sí o sí, yo les digo, llámenos, permítanos cotizarle. Si encontramos un muy buen precio, reservar. Yo lo digo, creo que en cada llamada, reservar no es comprar, no se adquiere ningún compromiso de compra, no hay ninguna sanción, no hay que dar ningún tipo de dinero, pero sí por lo menos con eso aseguramos un cupo, aseguramos un precio, y bueno, si no se necesita, pues simplemente se cancela, no hay ningún problema, ¿sí? Pero tenemos ya un precio base que nos permite tener una idea de cómo está el comportamiento del precio, porque para un día pueden variar muchísimo. De todas formas, Alvarito, te tengo una muy buena noticia. Las personas que por X o Y motivo no puedan viajar y quieran traer a sus familiares desde Colombia, mire, tuve la grata sorpresa de encontrar tiquetes desde mediados de noviembre a mediados de enero. Hablemos del 16 al 22 de noviembre, por ejemplo, para regresar el 18 al 24 de enero, que vengan desde Colombia para Madrid. Tenemos precios que arrancan desde los 809 euros hasta los 830, 840, 850. Estamos hablando de un margen de 810 a 850 euros por tiquete de persona que quiera venir desde Bogotá. Sí, tendría que revisar las otras ciudades, eso está claro, pero desde Bogotá hasta Madrid. Entonces, si alguna persona dice, bueno, es que se me está saliendo de presupuesto, o no puedo simplemente porque el tiempo no me da, porque las vacaciones que tengo en diciembre son muy cortas, o porque simplemente no puedo viajar en este momento, pues si puede entrar un familiar, decirles que en PM Travel encontramos precios desde máximo 850 euros por persona, para que puedan venir y estar con su familia en este fin de año.
Uh-huh. Esa venida, bueno, esto estamos hablando de ida y vuelta, ¿sí, no?
Sí. Tiquetes, 800, ida y vuelta. 850. Por Air Europa, directo.
850 euros. Yo creo que eso va a tocar que lo haga mucha gente, que si no se estaba planteando la idea de que vinieran, pues ya es hora que vengan, ¿no? Sí. Porque si nos sale mejor, ¿no? Si nos sale mejor. Óyeme, Andrés, una pregunta. Estos tiquetes donde uno tiene un punto de llegada y también puede elegir un punto de salida, ¿estos tiquetes cómo en cuanto a precio, qué alternativa dan? ¿O son más caros, mucho más caros, o sencillamente se le van un poquito de precio? Por ejemplo, se lo voy a poner así. Si yo quiero llegar a Bogotá pero salir por Lima...
Bueno, en ese caso lo que estaríamos hablando de sitios tan distantes, Alvarito, pues ya no es una conexión, es una escala. Sí, ajá. Por ejemplo, yo puedo buscar vuelos que se llaman cupos, sí, porque tienen dos maletas, porque son plazas fijas, porque se pueden financiar. Y puedo escoger un punto de conexión. Inicialmente sale por Madrid, pero yo puedo decir, no, no va a salir de Madrid, va a salir de Barcelona, va a salir de Valencia, va a salir de, bueno, XY. Uh-huh, entonces uh-huh. Eso es una conexión. Entonces yo puedo escoger la conexión, o sea, el sitio de salida del vuelo, y prácticamente una diferencia que no es considerable, Alvarito, te estoy hablando de diferencias de 40, de 50, de 60 euros, pues puedo emitir ese mismo billete. Pero lo que tú me estás diciendo ya entra dentro de la categoría de escala, ¿ves? Entonces ya eso sería una escala, y cuando hablamos de escala, pues como yo veo los precios de menor a mayor, siempre los voy a ver de menor a mayor. Eso significa que yo lo que hago es buscar desde país de origen hasta país de destino. Si pasa por Colombia, si pasa por Bogotá, si pasa por alguna parte, pues lo voy a ver, y voy a ver cuál es la mejor alternativa. Pero ya en ese caso particular, lo que tú me dices ya entra dentro de la categoría de escala, y en ese orden de ideas, pues es posible que aparezca dentro de los primeros puestos con mejor precio, como es posible que no. Por eso yo siempre pido, deme país de origen, país, o ciudad de origen, ciudad de destino, y con eso podemos buscar la mejor alternativa, independientemente por donde vaya. Que en estos momentos hay muy buenos precios cuando pasan por Estados Unidos, pero claro, se alarga, ¿no? Pasan por Miami, encontramos precios con diferencias, inclusive de consideración. Pero pues el viaje es mucho más largo. Si no se tiene visa o no se tiene nacionalidad española, pues esto significa que va a ser un poco complicado. Y pues bueno, la gente, la verdad, le gusta vuelos directos o de menor tiempo, que lógicamente serán los directos. Entonces, pues esa alternativa queda en un segundo plano. Pero que la tenemos, la tenemos.
Uh-huh. Una cosa, ¿hay temor de la gente de pasar por un aeropuerto como el de Miami? ¿O sencillamente no podría pasar absolutamente nada si usted simplemente va de paso?
Pues digamos que el temor pues siempre existe, ¿cierto? O sea, con lo que ha pasado, con lo que ha sucedido, pues siempre hay cierto recelo. Pero realmente el inconveniente no es el temor que pueda haber como el país como tal. Es más bien un inconveniente, primero, de tiempo, porque estamos hablando de que un vuelo a Colombia puede estar sobre el margen de los 10 horas, 9 horas de regreso, pero si lo pasamos, por ejemplo, por Miami, estaríamos incrementando 4 horas que va de Miami a Colombia, más mínimo una 3 horas de escala, entonces ya estábamos hablando de 7 horas de diferencia. Entonces eso siempre impacta un poco. Y lo segundo es que para poder hacer escala en Estados Unidos necesitamos, o la ESTA, para los casos de las personas que tengan ciudadanía, o sea, tengan nacionalidad, o en el caso de visa, para que podamos hacer una escala transitoria en Estados Unidos. Entonces, de eso a veces limita mucho ese tipo de escalas, pero de poder se puede, y tienen muy buenos precios, sobre todo con American Airlines. Uh-huh.
Bueno, pues ahí tienen ustedes, les voy a dejar el número telefónico de PM Travel, de Andrés, en el 647-199-499, lo repito, 647-199-499, 647-199-499, PM Travel. Andrés, nos encontramos el próximo jueves.
Alvarito, como siempre, un gusto, un saludo a nuestros oyentes, y darle la tranquilidad de que en PM Travel no solamente siempre buscamos el mejor precio, sino también estamos muy pendientes, estamos haciendo un seguimiento lo más exhaustivo posible del vuelo, cómo están, de tramitarles, de ayudarles, que aquí somos un par de colombianos que estamos trabajando al igual que ustedes y tratando de servirles de la mejor manera. Un feliz día. Chao, chao.
Chao, chao, chao.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Bien, pues los medios de comunicación a nivel internacional destacan de Colombia el acuerdo al que se ha llegado con Estados Unidos en el tema de tierras raras, de minería y la flexibilización del porte de armas, que abren dos debates nacionales. Colombia comienza a examinar las consecuencias de dos decisiones anunciadas casi simultáneamente por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El acercamiento estratégico con los Estados Unidos en minerales críticos y energía nuclear civil, y la flexibilización de las restricciones al porte de armas, de las que ya hablamos aquí en Todo Noticias Latinas hace un rato. Los denominados acuerdos de Barranquilla contemplan cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, además de energía nuclear con fines civiles. El pacto debe leerse dentro de la estrategia estadounidense para reducir su dependencia de China y consolidar aliados en sectores vinculados con la energía, la tecnología y la defensa. Al mismo tiempo, el anuncio sobre las armas provocó un volumen de consultas que la página de Indumil llegó a colapsar. Expertos citados por el periódico El País de España advierten de que la medida podría reforzar una percepción de justicia por mano propia y aumentar riesgos en un país con elevados índices de violencia interpersonal. Ya tenemos las 11 de la mañana, 44 minutos. Atención, porque la oposición en Argentina obliga a Javier Milei a debatir la deuda de las familias y la emergencia en la discapacidad. La oposición logró reunir quórum suficiente y forzó al gobierno de Javier Milei a comenzar el debate parlamentario sobre dos problemas sociales que el Ejecutivo había intentado esquivar: la atención a personas con discapacidad y el fuerte aumento del endeudamiento familiar. Más de 20 millones de argentinos mantienen deudas personales y la morosidad alcanza, atención, al 26.1%, según datos que han entregado incluso datos oficiales. En materia de discapacidad, solamente se habría aprobado 10.374 pensiones de las 90.791 solicitudes presentadas desde enero de 2024. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 45 minutos. 11 de la mañana 45 minutos.
¿Acaso crees que si no es un titular, no es noticia? La otra información en Todo Noticias Latinas.
Se llama Jacob Compson. Es un joven, es una persona joven, un investigador joven que trabaja con la empresa Anthropic. Ustedes saben que Anthropic es una de las tal vez 5 grandes empresas, junto con ChatGPT, se están peleando el liderazgo y la competencia en ser más innovadoras cada vez en temas de inteligencia artificial. Y Jacob Coxon, pues, ha anunciado, como les digo, es un investigador de Anthropic, ha anunciado su dimisión. Eso lo hizo esta misma madrugada. El científico cree que la carrera para mejorar estos sistemas conlleva peligros que sus propios creadores admiten en privado. Mire lo que dice: quienes están construyendo la inteligencia artificial creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década. Es lo que ha escrito Coxon en su cuenta de X. Su denuncia principalmente no es solo el peligro, sino que estas decisiones están muy en pocas manos y recaen sobre gente que solo piensan ser los primeros. Coxon dice que a menudo le preguntan que si de verdad cree eso. ¿Por qué siguen adelante si eso es lo que ustedes piensan? Y él responde que ve cierta diferencia entre dos compañías, OpenAI, y muchos no han interiorizado, dice él, que en esa empresa lo que está en juego es la escala de la civilización. En Anthropic sí se entiende bien lo que está en juego, pero están atrapados en una carrera por llegar antes. Es lo que la declaración que él ha dado. Desde fuera, pues, estos exabruptos se toman a veces como una exageración para llamar la atención y lograr más atención e inversión. Coxon dice que la realidad es mucho más seria. No es marketing, más bien al contrario. Muchos directivos miden sus palabras ante la prensa para sonar sensatos, pero he oído a esas mismas personas expresar miedo en privado. Ninguna otra actividad humana entraña ese nivel de peligro. En esas nos encontramos. Hágame el favor. Sobre todo porque es que él dice, mire lo que dice Coxon, era un investigador de Anthropic. Para llegar allí, pues ustedes se imaginarán que hay que cumplir una serie de requisitos de conocimiento. En fin, no llegará cualquiera, porque estamos hablando de la industria con mayor componente tecnológico en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, con lo cual, pues quien llega allí no es cualquiera, ¿no? Tiene que haber, seguramente haber sido muy, ¿cómo le llaman aquí? Muy empollones, de esos estudiantes que no salen a la calle precisamente por estar, ¿no?, investigando. Pero su ex jefe en la empresa, que es Evan Hubiger, ha salido a decir que Coxon tiene razón. Es decir, este es un investigador, uno más de los investigadores de Anthropic, pero él tiene un jefe. Ese jefe, que tiene una jerarquía por jefe mucho mayor, una experiencia mayor, una consideración dentro de Anthropic mucho mayor, ha salido a decir que lo que ha dicho Coxon tiene razón, tiene razón. Hubinger es el responsable de investigación en alineación, que es la disciplina que se dedica a lograr que los modelos hagan solo lo que los modelos piden. De verdad creemos, dice él, de verdad creemos que la IA puede matar a todo el mundo. Yo personalmente creo que la probabilidad es superior al 10% en la próxima década, ha escrito en X, aunque luego añade, creo que el riesgo de los modelos actuales es bajo, lo que me preocupa es la superinteligencia surgida de la automejora recursiva que está ocurriendo más rápido de lo que pensábamos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Resulta que los modelos que hay actualmente, que ya a muchos nos parece muy avanzados, tienen una misión. Esos modelos, la misión de esos modelos es crear otros modelos que sean mejores que ellos, es decir, los modelos que les han creado. Esa es la misión y la van a cumplir a como dé lugar. Porque una de las premisas de la inteligencia artificial es mejorarse a sí misma. Mejorarse a sí misma y superarse a sí misma. Con lo cual, esto no ha hecho sino empezar. Ahora bien, frente a un modelo hecho por el humano, ahora el problema es que los modelos que vamos a ver, los modelos superados, así se llaman, los modelos superados, ya no van a ser de la inteligencia humana, van a ser de la inteligencia artificial, es decir, lo que llaman la superinteligencia surgida de la automejora recursiva. Con lo cual, lo que pueda salir de ahí puede llegar a ser, pues mire lo que está diciendo el jefe de Coxon. Él dice que lo que dice Coxon es verdad y que él personalmente cree que la probabilidad es superior al 10%. Ahora, ustedes dirán, bueno, pues es que una probabilidad del 10% no es nada. Ojo que lo estamos diciendo ahora en 2026, en septiembre de 2026. Y esto no ha hecho sino crecer. Yo les pregunto a ustedes, hace cinco años, ¿cómo estábamos con este tema de la inteligencia artificial? Acuérdense que aquí en Todo Noticias Latinas nos creamos un personaje y pareció ser una novedad en su momento hace poquito. ¿Cuándo fue eso? Eso creo que fue después de la pandemia, tal vez. Sí, claro, por supuesto. Después de la DANA. La DANA fue en octubre de 2024, después de la DANA. Octubre del 2024, es decir, esto, y ya estamos viendo personajes que no existen. Uno se puede poner la ropa que quiera. Ayer, por ejemplo, Luis tenía puesto unas modas de estas de los años 80 y yo voy y busco las chaquetas aquí en el ropero y no existen. Pero está vestido y nadie puede decir, él no está vestido con una chaqueta de los 80 y con un pantalón de los 80 porque es que lo estamos viendo y es su cara. Entonces es muy, muy jodido esto. La mayoría de científicos, dice el informe, tiene su porcentaje de algo llamado PEDUM o posibilidad de caos, la probabilidad de que la IA cause una catástrofe sin precedentes para la humanidad. El 10% del que habla Hubinger es alto. Anthropic tiene bastantes precedentes de advertir sobre este peligro de extinción. Lo ha hecho incluso su presidente ejecutivo, Darío Amondey. Abro comillas, en 2026 estamos bastante más cerca del peligro real de lo que lo estamos en 2023, escribió hace apenas unos meses. Tenaz, no, yo no sé si nosotros en realidad estamos tomando nota de esto, pero a mí sí me parece impresionante. Les voy a dar el número telefónico de PM Seguros, 613-645-831. 613-645-831 es PM Seguros, es Paula Manrique y ustedes pueden con ella consultar cualquier tipo de seguro que estén necesitando para cualquier tipo de asunto.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 55 minutos. Imagínense que se ha abierto otra investigación personal, no una investigación de la justicia y eso, porque últimamente la justicia no aparece por ninguna parte, ¿no? En el gobierno pasado sí, por todos lados, pero ahora ni suena ni truena. Resulta que el Ministerio de la Defensa contrató por 94.832.000 pesos, 95 millones, un servicio de catering a bordo para las aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que transportan al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López. Imagínense que les voy a dar la lista de precios para que ustedes las tengan en cuenta de lo que del catering que se contrató. Si de pronto a uno de los invitados del ministro de la Defensa o al propio ministro le da por desayunar a bordo, ¿sí? El desayunito le cuesta 48 mil pesos. Si le da por tomarse un refrigerio frío, ese refrigerio cuesta 42 mil pesos. Si por el contrario el refrigerio lo quiere caliente, pues se lo venden en 45 mil pesos. O bueno, se lo venden no. Lo pagamos nosotros, los colombianos, con nuestros impuestos. Esto, esta lista de precios, la pagamos nosotros, los colombianos, con nuestros impuestos. El almuerzo. ¿Cuánto creen que cuesta un almuerzo a bordo de uno de estos helicópteros del ejército o de alguna aeronave? 70 mil pesos. La cena, 70 mil pesos. Las gaseosas las cobran entre 7 mil y 10 mil pesos. Las bebidas de frutas están sobre 6.000 y 9.500. Un té de 400 mililitros cuesta 9.000 pesos. Un zumo de limón, 10.000 pesos. Un queso de 228 gramos, 37.000 pesos. Unos frutos secos, 20.000. Un café instantáneo. ¿Sabe cuánto cuesta un café instantáneo? 52.500 pesos. No me joda. Un kit de cafetería, ¿no? Frutos, ¿cómo llama esto? Chicles. Lo voy a poner chicles. 10.500 pesos. El contrato contempla la atención en Bogotá y en los lugares nacionales e internacionales a los que se desplace el ministro de Defensa y su comitiva. El documento establece que el valor corresponde a precios unitarios de los productos contemplados en el servicio. Bueno, pues es eso. Y eso que este gobierno viene... dizque con mensaje de austeridad. ¡Huepucha! ¿Cuánto cuesta un almuerzo en Colombia, por cierto? Yo creo que yo he comido muy bien, por 20 mil pesos en Colombia. pero bien, ¿no? No el corrientazo de porque uno en Bogotá consigue de todo, de 10 mil, 12 mil, 15 mil. Pero yo he comido muy bien entre 20 mil. Ya si me voy a los 30 mil, ya ese es que tiene que ser algo espectacular, como un sancocho de bagre que me como en Medellín. En el centro de Medellín me como un sancocho de bagre en un sitio de unas empresarias de unas empresarias que son de Tumaco. ¡Qué cosa más deliciosa! Y cuesta 30 mil pesos. Y eso lo sirven también con arrocito, con ensalada, con aguacate, y le ponen a uno un par de patacones grandísimos. Y más, obviamente, el sancocho con el bagre adentro. En fin. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 59 minutos, 11 de la mañana, 59. Les doy el número telefónico de Steven Ramos. Él está en el 689-704240, 689-704240. Y también les doy el teléfono del Centro Dental Preven. Recuerden que allí tienen ustedes una valoración totalmente gratuita. Si en algún momento están sintiendo alguna dolencia, se van ustedes para el Centro Dental Preven con solo mandar un mensaje o llamar, les van a asignar una cita y les van a hacer una revisión gratuita, 627-625-131, 627-625-131. Y por último, déjenme recordarles que mi compañero Juan está haciendo los llamados, ¿cómo es que se llama? Espero un tico, yo les pongo acá, Juan David. Eso se llama el fiambre colombiano. Tiene que ser por pedido, así que es bueno que ustedes llamen y pidan. Ellos van a repartir el día 26 de septiembre. El 26 de septiembre reparten, ¿vale? 611-431-462. 611-431-462, fiambre para el 26 de septiembre, con eso usted no tiene que cocinar, y ese fiambre lo hacen, entiendo yo, que en leña, con palo de guayaba, en fin. Señoras y señores, me voy, les agradezco mucho la audiencia en el día de hoy, mañana a las 9 de la mañana aquí en Todo Noticias Latinas, nos cumplimos la cita, y quédense ustedes con 96.7 Diversa Radio en Madrid. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas.